Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2024. Estamos a 24 horas de celebrar el Día de Canarias. Hoy era el día de hablar de Taylor Swift, esa muchacha estadounidense, inteligente y fábrica de dólares, que dentro de pocas horas iba a dedicar 3 horas de su tiempo a cantarnos 40 canciones, sobre todo a las personas que han pagado más de 200, más de 300 y más de 400 euros por compartir con ella ese espacio. Pero va a ser el día de otra mujer, el día de Begoña Gómez, que salta a la primera línea de actualidad informativa en la tarde de ayer al hacerse público el sumario del juez Juan Carlos Peinado, donde se describe a la mujer del presidente como investigada por tráfico de influencia. Si se lee el sumario, que ya es público, al haber perdido su condición de secreto, se detecta que realmente el informe que se había filtrado por parte de la UCA al País y a la cadena SER tenía algo de verdad y que la vinculación con la señora Gómez con el rescate de Europa, pues no había delito en ello, no se veía delito, aunque sí se veía implicación y relación en esa trama. Pero no había delito. Lo que sí parece que indica que puede haber tráfico de influencia demostrable es la relación con el señor Barrabés y las adjudicaciones de contratos estatales donde el presidente del gobierno tenía mucho que ver y sobre todo después de que su mujer hubiese hecho una carta de recomendación a las empresas que representaba el señor Barrabés, por cierto, mecenas de su cátedra y socio en algún que otro negocio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora vamos a hacer dudar al pueblo español sobre la justicia española? ¿Vamos a decir, como se está diciendo, de que había habido filtraciones interesadas hacia el señor Feijóo hacia Vox? ¿Que el juez Carlos Peinado tiene una hija que es concejal del Partido Popular? ¿Vamos a desacreditar la justicia española ante los españoles? ¿O nos vamos a tomar otros 5 días para reflexionar? ¿La máquina de fango dónde está? ¿La fábrica de fakes? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los pseudomedios de comunicación que estaban fabricando un bulo gigantesco para hacerle daño a nuestro querido presidente? Todo esto queda ahora mismo en entredicho, ¿no? Desde luego habrá quien siga defendiendo el gol fuera de juego y la mano con los 5 dedos, y habrá quien siga criticando que el fuera de juego era diferente y que la mano solo tenía un dedito. Va siendo hora de que el pueblo español empiece a formar opinión de lo que está pasando, y desde luego yo creo que no nos merecemos esta clase política, ni los que nos gobiernan, ni los que nos hacen oposición, porque las pensiones siguen estando en riesgo, la vivienda sigue estando difícil de acceder, nuestros jóvenes se forman y se van a Europa a hacer futuro, porque sigue habiendo problemas con la inmigración y la integración de esos inmigrantes en nuestro territorio, porque sigue habiendo problemas en las listas de espera de sanidad, porque sigue habiendo problemas con la independencia de la justicia y porque sigue habiendo una cesta de la compra inaccesible para muchas familias españolas. Pero vamos a seguir hablando de esto, de cientos, de miles, de millones de euros que se van por el agujero del sumidero sin que produzcan servicios públicos. Y unos agitando el agua para que cuele rápido por el sumidero y otros esperando que sean ellos los que abren el grifo. Porque de verdad, si a todo esto le sumamos que en la tarde de ayer este que les está hablando empezó a hacer lo mismo que hice hace algún tiempo con el gobierno de Ángel Víctor Torres, de ver el coste que supone a las arcas públicas canarias la estructura mastodóntica del gobierno de Canarias y la cantidad de personas, algunas de ellas conocidas, algunas de ellas amigas, con sueldo 10.000 eurarios, personas que en un trabajo privado no llegarían a ganar el salario mínimo interprofesional, con un grado de formación, conocimiento y eficacia en el trabajo que van a desempeñar, que no está descrito, pero sí el cargo, con sueldos de 30, 40, 50 mil euros al año, pagados por nuestros impuestos. Y si fuera uno, pero no se puede ni imaginar. Solamente presidencia del gobierno de Canarias y vicepresidencia del gobierno de Canarias, que me fue el que me alertó, que me lo mandó un colaborador, que ojalá podamos hablar hoy con él. Tenemos una escaleta densa y va a ser complicado, pero lo intentaremos. Solamente en esas dos, colgados de esas dos entidades, la presidencia y la vicepresidencia del gobierno de Canarias, hay más de 100 empleos prescindibles. Vamos a decir que de los 100 hay 94 que son prescindibles. Todos con cargo a nuestros presupuestos, a nuestro IGIC, que pagamos, entre otras cosas, cuando echamos combustible, cuando pagamos la luz, cuando pagamos el alquiler, en el caso de que tengamos un contrato legal, cuando pagamos la cesta de la compra. Parte de ese dinero que nosotros tenemos que pagar, y digo nosotros, todos los canarios, van a un montón de puestos de la administración pública que están en el portal de transparencia y pueden consultarlos todos los oyentes. Les recomiendo que no lo hagan después de comer porque le pueden dar arcadas. Terrorífico la cantidad de miles de euros que se van. Bueno, pero no me quiero envenenar tan prontito, que son las 7:41. Vamos a comentarle algunas de las noticias que van a ser también importantes en el día de hoy. Por ejemplo, que la OCO considera que el señor Ábalos, el ministro de Fomento, era conocedor y responsable directo en la toma de decisiones sobre los contratos del caso Coldo, a través de correos electrónicos que se aportan en la investigación, y así lo demuestra. Hoy vamos a tener una sesión de control en el Congreso que debería estar hablando de esto que les he comentado, ¿no? De cómo avanza la legislación o las legislaturas, haciendo leyes que vayan ayudando a sobrepasar la situación de crisis permanente que llevamos viviendo desde el 2007 y de la que no hemos salido mucho desde entonces. En temas tan importantes como sanidad, educación, justicia, vivienda, pensiones. Bueno, pues no vamos a estar hablando hoy de ese tema en el Congreso de los Diputados. Tampoco vamos a hablar mucho de la ley de amnistía, aunque posiblemente mañana se vote ya definitivamente y sea una realidad. Aunque no sea de aplicación hasta que los distintos tribunales a los que van a ir recurriendo, incluido el europeo, le den el visto bueno. Se prevé una sesión bronca, tensa, centrada en Begoña Gómez, que es el mayor de los problemas que tiene este país, y en las nuevas informaciones que se han vertido en la tarde de ayer sobre su investigación judicial. Y bueno, si esto fuera poco en el ámbito doméstico, si nos vamos al internacional, pues también lo tenemos un poquito mal aquí en España, ¿no? Puesto que tras el reconocimiento en el día de ayer del Estado palestino, adaptado al modelo del año 67, con un corredor de responsabilidad palestina entre Gaza y Cisjordania, y estableciendo su capital en Jerusalén Este, hoy Sánchez se va a reunir en la Moncloa con el primer ministro palestino y varios embajadores de países árabes. En su declaración oficial del día de ayer, Sánchez decía que Israel es un país amigo. Lo dijo Sánchez, no lo digo yo. Y que con su gobierno quieren tener las mejores relaciones posibles, tanto económicas como sociales. Eso sabiendo ya que hay más de 300 millones de pérdidas de facturación en empresas españolas con intereses en Israel. Eso ya lo sabía Sánchez. Y que la decisión que ha tomado su gobierno contribuye a que se alcance la paz entre Israel y Palestina. Lo dice, y lo peor es que yo creo que hasta se lo cree. Mientras esto se está produciendo, el señor Santiago Abascal se coge un avioncito, no sé si privado, particular o pagado por alguna empresa, da igual, se va a Israel. Y se reúne personalmente con Netanyahu, haciéndose una foto que, según Yolanda Díaz, la acompañará el resto de su día. Va a Israel a informar al primer ministro de que España no está representada por el señor Sánchez, a pesar de que haya sido elegido presidente democráticamente, ¿no? Pero desde luego lo que está claro es que el señor Sánchez es el presidente de todos los españoles. Aunque Abascal le diga al señor Netanyahu que no representa a la mayoría. Es posible que si hacemos una encuesta, la mayoría de los españoles no estén a favor del reconocimiento del Estado de Israel, de Palestina, en este momento. Pero realmente a los españoles eso le preocupa entre cero y nada. Pero bueno, Abascal vaya a decírselo a Netanyahu, y Netanyahu yo creo que le aplaude y le abrace. Y además le informa de que ellos van a revertir la situación en el caso de que les toque gobernar este país. Que lo van a tener difícil, pero bueno, se lo van poniendo difícil también a Feijóo. Y mientras tanto, Sánchez frotándose las manos. Porque esa imagen de Abascal, bien reuniéndose con Netanyahu, hace daño al Partido Popular y llena las urnas de voto al Partido Socialista. O por lo menos eso opino yo. Mientras que Abascal siga haciendo este tipo de cosas, el máximo perjudicado no es el señor Sánchez, sino al revés, lo beneficia, incluso le favorece. Lo dio lo de Abascal, no lo llegó a entender, porque tiene que definir quién es el enemigo de España, que él dice que es Sánchez. Pero mientras que siga actuando de esta manera, va a poner difícil la alternativa, que desde luego no pasa porque él sea presidente, ni siquiera que él sea vicepresidente. Los españoles así lo dijimos hace menos de un año, en las últimas elecciones. Con ese discurso, el señor Abascal lo único que hace es fortalecer la opción de que se mantenga el gobierno de coalición basado en los pactos con formaciones independentistas. Pero a lo mejor alguien se lo cuenta, y de luego Feijóo más perdido que una piraña en un bidé, porque no acaba de posicionarse ni mantener firme una posición que pueda resultar alternativa del gobierno actual. Las reacciones de Israel muy diferentes para España que para Irlanda y para Noruega, que también reconocieron en el día de ayer el Estado palestino, pero claro, no tienen una vicepresidenta del gobierno como Yolanda Díaz, que da patadas en el avispero. No sé si tiene mucho futuro en sumar, pero desde luego daño le está haciendo a la imagen internacional de España, porque ese tipo de cosas que dice ella se pueden decir, pero no desde la vicepresidencia de un gobierno de un país democrático y europeo. Las reacciones que hacia Israel son de Israel hacia España son mucho más graves que con el resto de los países que han reconocido. De hecho, ya solamente se centran en atacar a Sánchez y a España. Le exigen al primer ministro, al jefe de Estado, al jefe de gobierno español, a don Pedro Sánchez, que destituya urgentemente a su vicepresidenta por incitar al genocidio judío, comparando a Yolanda Díaz con un ayatolá y haciendo a Sánchez cómplice en el caso de que no la cese. Y a todo esto, Putin sigue haciendo de las suyas en Ucrania y ayer hace unas declaraciones con nuevas amenazas, en esta ocasión a los pequeños países de la Unión Europea que están densamente poblados y que están ayudando a Ucrania en su defensa de la injerencia del ataque de la invasión rusa del territorio ucraniano. Habla sobre las consecuencias que puede tener la ayuda militar de estos países a Ucrania y de verdad sus declaraciones vuelven a dar miedo. Y una noticia también de bastante alcance es que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia adelantándose a la esperada sentencia de los tribunales de la Unión Europea prevista para el próximo 3 de junio sobre la transformación de los interinos en fijos en las distintas administraciones públicas españolas que han venido haciendo mal uso de esa interinidad, de esos contratos temporales durante muchísimos años. Pues el dictamen es en contra de lo esperado. No reconociendo el derecho de los interinos a transformarse de manera automática en indefinido, teniendo en cuenta tan solo los fraudes de ley de sus distintos contratos y su antigüedad acreditada con contratos fraudulentos. Varapalo a las intenciones de los interinos y dificultades para los distintos gobiernos autónomos y gobierno central de solucionar definitivamente esta temporalidad del empleo público. Aquí en el ámbito autonómico ya conocemos que los bomberos han sido capaces de controlar el incendio del vertedero de Lanzarote. Los daños que ha causado el fuego no han afectado al funcionamiento del complejo y ya opera con total normalidad. Y los empresarios turísticos y de la construcción de Canarias hacen una declaración que en alguna ocasión se ha oído en las tertulias de esta casa. La gente, cuando se refiere a la gente, los trabajadores canarios, prefieren recibir una ayuda y quedarse en su casa que coger el coche o la guagua y trasladarse 60 kilómetros para llegar a su puesto de trabajo. Eso es una reflexión que le hacen los empresarios turísticos y la construcción y que yo comparto. La alianza empresarial Excelcan sostiene que la falta de vivienda y su carestía, además de los problemas de movilidad que ocasionan las deficitarias infraestructuras canarias, desincentivan el interés para trabajar en sectores como el turístico y la construcción, cuyos puestos de trabajo están lejos de su residencia habitual. Y también conocemos en la tarde de ayer los datos anuales de una de las grandes empresas productoras de plátano, ya que nos gustaría que produjéramos petróleo. Se trata de Coplaca, la principal entidad productora que acapara el 31% de la producción total de plátanos en Canarias. Han facturado en el año 2023 140 millones de euros, suponiendo que este año, según ellos, es un mal año. Han tenido que picar plátanos el 10% de la fábrica, de la producción, y se ha vendido a un precio medio de 1,04 el kilo de plátano verde. Si extrapolamos estos datos, el plátano en Canarias supone una facturación, un PIB, un Producto Interior Bruto, de aproximadamente 450 millones. Es importante para Canarias el sector del plátano. Valórenlo ustedes mismos. Confirmen, el presupuesto general de la comunidad autónoma son 10.000 millones de euros. Pues el plátano aporta 450 millones de facturación. No me acuerdo ahora mismo en qué nivel está el PIB, soy como Patricia Hernández, que no sé el dato, pero desde luego no debe suponer ni el 0,5% del PIB canario. Y la importancia que le damos al plátano, ¿no? Y si esto lo traducimos en materia de empleo, pues nos podríamos llevar las manos a la cabeza. Bueno, seguimos, porque el gobierno de Canarias ha ofertado 500 plazas, 498 en concreto, nuevas plazas para el primer ciclo de educación infantil y abre un periodo extraordinario para esta solicitud. El plazo para que las familias puedan solicitar una de estas plazas será del 13 al 21 de junio. Y quienes las obtengan podrán matricular a sus hijos entre el 3 y el 5 de julio. A ver si por fin ya tenemos el ciclo de educación infantil para el próximo curso académico, de acuerdo al compromiso adquirido en las elecciones autonómicas del pasado año. Y otro dato también importante que comparten hoy prensa local. El 45,4% de los jubilados canarios no llega ni a 1.000 euros pese al alza de las pensiones. A pesar de que se han subido casi el 20% en la época del señor Sánchez, el incremento del precio, la inflación, lo que nos cuesta vivir, se ha multiplicado por mucho más, con lo cual ese incremento del 20% de las pensiones, que no llega a 1.000 euros en muchas ocasiones, en el 45% de los canarios, de los pensionistas canarios, implica que el poder adquisitivo de ellos ha sufrido una fuerte pérdida. Y según siguen las discrepancias entre los miembros del gobierno de coalición del Puerto de la Cruz, el viernes tendremos aquí al representante de la Asamblea Ciudadana Portuense, puesto que esta agrupación política reclama al Partido Socialista una vez más que cumpla con los acuerdos del pacto de gobierno. La formación asamblearia considera que es muy urgente y necesario que se garanticen las condiciones mínimas, y ello pasa por cumplir las condiciones mínimas del acuerdo. Y ello pasa por cumplir con los acuerdos alcanzados previo al inicio de este mandato en el ámbito presupuestario. Las perritas que no llegan. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy por lo general día caluroso, con temperaturas máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz y 22 grados en La Laguna. En el norte tendremos un cielo nuboso que disminuirá a poco nuboso durante las horas centrales del día. En el resto tendremos un cielo poco nuboso o despejado con un ambiente soleado. En cuanto al viento, hoy moderado de componente norte, y en cumbres, viento flojo o variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues recordarte los días internacionales que celebramos, unos que no son pocos. Hoy se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Salud Digestiva, el Día Internacional de la punta más alta de la Tierra. Tal día como hoy se llegó a la cumbre del Everest. Uno solo, ahora llegan por cientos y por miles. Y también se celebra hoy el Día Mundial en defensa de una especie en peligro de extinción, la nutria. Felicidades a los que hoy celebran su santo: Gerardo Maximino, Boto Bona, Úrsula Gesto y Gencio. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, 7:56 minutos en Canarias, 8:56 en el resto del territorio nacional, y le damos los buenos días a nuestro querido José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Oye, agradecerte siempre la información que me envías, porque es de mucha utilidad. Ayer estuve intentando compaginar las quintas jornadas de economía circular en Canarias, interesantísimo, con esa conferencia o videoconferencia que estaban llevando a cabo distintos especialistas sobre la moratoria turística y desafíos en territorios insulares desde el punto de vista muy ecologista. Breve reseña, porque vamos a hablar de estos dos temas durante la próxima semana. Pero quisieras que hicieras un poquito de hincapié, porque te agradezco muchísimo la información, a mí me da mucha información y tenemos que compartirla con todos nuestros oyentes. Breve, porque quiero preguntarte otras cositas.
Sí, bueno, son dos iniciativas interesantes. Uno es Oscar Bermejo, que lidera una fundación dedicada a la economía circular y que hace una jornada anual en Las Palmas de Gran Canaria, que me parece que hace un trabajo magnífico para poner la economía circular en la agenda pública y en la agenda ciudadana, ¿no? Básicamente ellos lo que hacen es reflexionar sobre el problema de la energía, el problema de los residuos, el problema del agua y focalizan cada uno de esos temas cada año en esa jornada. Por otro lado, la reflexión que hace Ben Majek y que ha sido, digamos, la inspiradora o una de las entidades que ha promovido las manifestaciones de abril, pues me parece también muy oportuna, ¿no? Es decir, ir reflexionando, es decir, no es una movilización que se quede ahí en una protesta pública, sino que se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre lo que tenemos delante, ¿no? El problema del turismo, del alquiler vacacional, la presión que hay en este momento en las ciudades en este asunto merece que todos pongamos un granito de arena y un esfuerzo de reflexión ante las iniciativas también que está teniendo el gobierno, ¿no? A ver si entre todos somos capaces de afrontar el problema que es gravísimo en amplias zonas de las islas, ¿no?
Y buscar puntos de encuentro que siempre son importantes. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos de este mundo podríamos ponernos de acuerdo en muchas cosas en vez de enfrentarnos en posiciones encontradas y enfrentadas. Es muchísimo más interesante el diálogo y que nos convenzamos por la palabra. Pero bueno, la semana que viene vamos a intentar invitar a tanto a uno como a otro para que participen de este programa y ya sabrás qué días son para que, si tú puedes colaborar con nosotros en esas entrevistas, pues también estés por aquí.
Por supuesto, son dos personas que conozco y valoro muchísimo. Por un lado, Oscar es un periodista y se ha dedicado durante muchos años a este asunto. Y por otro lado, Eugenio Reyes, que ha sido coordinador general de BMAGEN en Canarias durante algunos años, es una persona muy comprometida con distintos proyectos y bueno, además de ser un sociólogo, colega mío, en ese campo científico y una persona con extraordinarias aptitudes de colaboración, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos haber hablado de esto, hablaremos la semana próxima después del Día de Canarias, de la celebración que se presenta mañana, interesante, aunque no sé si vamos a tener mucho ánimo para celebrar el Día Canario, espero que sí. La tarde de ayer nos removía a todos de la silla al saber que el juez que lleva el caso de Begoña Gómez sí había imputado y era conocedor nuestro querido presidente el mismo día por la mañana cuando tenía tan mala cara y escribió esa carta que nos llegó al corazón a muchos españoles. ¿Quién genera los fakes? ¿Quién maneja la máquina del fango, José Luis?
Bueno, yo tengo mi opinión particular de que realmente las derechas del país son bastante potentes, ¿no? En España hay una tradición cultural muy fuerte de control del poder. No es nuevo, ¿no? Es decir, las distintas revoluciones que ha habido en España, las distintas búsquedas de soluciones democráticas han sido masacradas en la historia de España en muchos momentos, ¿no? Desde la primera Constitución española, bueno, podríamos ir más lejos, ¿no? Las rebeliones de Cataluña desde 1700, o las rebeliones contra el absolutismo real en España, todas esas rebeliones tienen un fondo común, ¿no? Que es el cambio del poder, ¿no? ¿Quién manda y cómo se manda, ¿no? En España, las revoluciones de la República, la dictadura y sus aledaños y todo lo que significa la dictadura, pues sigue en España teniendo una influencia bestial, ¿no? Si hay mucha gente ubicada precisamente en la capital, en Madrid, que han creado su propio ecosistema político, ¿no? Y que funcionan razonablemente bien y responden a sus objetivos, ¿no? Cuando a ti una presidenta de una comunidad autónoma como Madrid, que es la cabecilla de uno de estos territorios paradigmáticos del poder en España, llama abiertamente hijo de puta al presidente constantemente, a través de una metáfora, pues te da una idea de la calaña que hay detrás. Es decir, que se han perdido las formas, los contenidos, etcétera. Que Pedro Sánchez en su reflexión haya tenido en cuenta que un juez ha definido que su mujer está investigada, ¿y qué significa eso exactamente? significa básicamente que su mujer tiene derecho a contratar un abogado y a defenderse de una imputación que hace un tercero y que el juez acepta, en contra del criterio del fiscal, que dice que si no hay pruebas no se puede llevar a efecto ese procedimiento. Y sin embargo el juez avanza por encima de lo que dicta el Tribunal Supremo. Esto es un ejemplo de dónde está el corazón de la corrupción y de la corrupción que busca quebrar la voluntad mayoritaria de los españoles expresados en su voto. El voto de los españoles no fraguó un gobierno PP-Vox, como parece que creen muchos. Fraguó un gobierno de Pedro Sánchez aliado con un montón de fuerzas que hay en España. En España, España es muy diversa, más allá de Madrid. Y esas fuerzas fueron capaces de generar una presidencia del gobierno. Y la presidencia del gobierno es lo que se trata de quebrar. No es que las fuerzas esas se hayan inventado ahora, vienen de viejo. Vienen siendo recalcitrantes cada vez que ha habido reformas importantes en España. Cuando se han dado pasos en España en la dirección más democrática, más integradora, siempre esas fuerzas han estado ahí para frenarlo. Los derechos de las personas han estado afectados, y cuando nosotros ahora vivimos con normalidad la convivencia, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, y vemos que eso fue bloqueado todo lo que pudo ser por la Iglesia y por las fuerzas estas a las que me refiero. Cuando la reforma fiscal en España tachaban de comunista a Suárez porque resulta que afectaba a sus bienes y derechos, y ahora lo que tenemos es un sistema de libertinaje, porque esto no es más que libertinaje, echados al monte, donde las derechas se arrogan la bandera de la libertad, pues estamos viendo cómo ese ecosistema funciona, ¿no? Y funciona con terminales en la justicia. No funciona solo, funciona porque tiene muchas terminales mediáticas por un lado, en la justicia por otro y por supuesto en la economía. No es baladí que cuando estamos viendo en televisión cómo matan a los gazatíes, veamos a la ultraderecha española saludando a Netanyahu, que es el operador necesario. Estas son redes que no solo están en España, están más allá de nuestras fronteras y operan a nivel ya mundial, ¿no? Hay ya una internacional de la derecha y la ultraderecha para acabar con los gobiernos progresistas. Hemos visto a Meloni hace unos días, la socia preferida de Feijóo en Europa, decir que lo que busca es quebrar todas las culturas o las políticas de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque estas políticas de izquierda son las que reivindican la igualdad de las personas en términos económicos. Es decir, que si se produce riqueza en el país, se reparta para todos. Estas izquierdas son las que reivindican la igualdad de las personas desde su diversidad, son las que reivindican las nuevas familias, que cada uno ame a quien quiera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo esa ultraderecha se organiza y se maneja para ganar el poder. Y el dato de la mujer de Sánchez no es más que un dato más desde que Pedro Sánchez llegó al poder en el PSOE, desde que fue votado por los militantes, que es el único político en activo en el panorama político español, votado por la militancia. Desde que fue empoderado de esa manera por los militantes socialistas, ha sido el objetivo de esas derechas que circulan, como digo, por todos esos medios y esos ámbitos en el país, ¿no?
José Luis, ¿a ti no te da miedo sembrar la duda sobre la independencia del Poder Judicial hasta los niveles que se está sembrando? Porque la verdad es que estamos desacreditando la...
No me da miedo porque lo he vivido. No me da miedo porque he visto esa corrupción y también la he combatido. Es decir, la he visto en muchos ámbitos de mi vida personal donde he podido acudir a un juez y decirle que es un funcionario público más, que no es un poder del Estado que nadie pueda discutir, es un funcionario que imparte justicia. Y recuerdo cómo es que el juez me decía que no era así. Lo tuve que esperar en la puerta, el juez. He vivido a lo largo de mi vida cómo los jueces no son funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía, sino son poderes absolutos, más allá de la ley. Y lo he vivido en mi parte profesional también. Sí, en mi vida personal, pero profesionalmente también lo he vivido. Llegar a un juez con un asunto y empezar a dictar sentencias o pretender dictar sentencias sin tener en cuenta ni la legislación. Sí, lo he vivido. Sé de lo que estoy hablando.
Pues escúchame.
Estaba en el Tribunal Supremo acusando a un juez de corrupción. Así que en la experiencia vivida, las corruptelas se afianzan en muchos caminos.
Pero eso es que te ha tocado, a mí también me ha tocado algún juez y alguna jueza que guardan un cachorro, ¿no? Pero eso es como el que va a confesarse con un cura. Hay curas que son estupendos y te ayudan un montón, y hay curas que te hunden en la miseria, o arquitectos o abogados.
Sí, los hay.
Pero la independencia del Poder Judicial como institución, como estamento, como tercer poder o segundo poder, como uno de los poderes importantes para como contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo, que garantiza una democracia sólida y moderna, a mí me da mucho miedo. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que mejorarlo, porque no es independiente. Y estamos en manos de algunas veces de intereses que no son meramente justos o puramente justos. Pero el sembrar la duda, vamos a hacer algo entre todos para mejorar esa independencia.
No estoy pretendiendo sembrar ninguna duda sobre la capacidad del Poder Judicial de ser independiente. El problema es que ante qué rinde cuentas. Yo lo que digo es que tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, porque el Parlamento es la representación del pueblo. Vamos a ver, los jueces no pueden hacer las leyes. Las leyes las hace el Parlamento. Porque el poder del Estado no es un contrapoder. El sistema judicial no es un contrapoder. En democracia, el Poder Judicial en democracia es quien hace cumplir las leyes que emanan del Parlamento. Lo que no puede ser es que los jueces traten de enmendar lo que dice el Parlamento. No hay una legalidad por encima de la parlamentaria, ni por encima de la Constitución, ni por encima de los tribunales europeos. Y en España, el Poder Judicial, últimamente, también ha sacado la patita en esa dirección. Y lo hemos visto cuando, por ejemplo, sobreactuaban o sobrepasaban su capacidad de imputación en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de los catalanes, de los independentistas catalanes, los jueces quisieron dar una lección a los catalanes. Pero usted no está para dar lecciones, amigo. Usted está para cumplir estrictamente con la legislación. Usted no puede perseguir a un señor porque sea independentista, que es lo que ha sucedido en España. Porque ¿y quién se ha encontrado enfrente? Se ha encontrado enfrente a la justicia europea, se han encontrado enfrente a otros países que decían que la legislación que aplicaba España no era democrática. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España hemos vivido un sistema ideológico fundamentado en el poder de Madrid y fundamentado en el poder central, que ha perseguido a todos los que han pensado distinto.
Tenemos que seguir hablando de eso tú y yo a solas, porque me tienes que convencer, no me convence, José Luis. Hoy no me convence. Por eso me encanta hablar contigo, porque a veces me das la razón, a veces me la quita, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Y
sí,
eso es la grandeza.
Sí, vamos a ver.
Tenemos que dejarlo aquí, José Luis. Más hablaremos la semana que viene. Que además te digo una cosa, te adelanto. Óscar Bermejo es amigo mío. Hacía 12 años que no hablaba con él. Y pensaba, fíjate tú, te lo voy a pensar. Él pensaba de mí que yo estaba en otra tierra, y yo pensaba de él lo mismo. Si pensábamos los dos que ya habíamos pasado mejor vida. Y nos acabamos de descubrir, mientras que tú estabas hablando, nos acabamos de descubrir por qué le he escrito. Y me ha puesto, tú eres Diego Calvo, UPyD Tenerife. Y digo, tú eres Óscar Bermejo, UPyD Las Palmas. Nos hemos reencontrado, gracias, José Luis. Nos hemos reencontrado porque lo quiero muchísimo a Óscar y pasamos muy buenos ratos juntos. Un abrazo, campeón.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues seguimos en las mañanas y teníamos pendiente, ayer se lo denunciábamos, que íbamos a hablar con nuestro diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife del Partido Popular, don Juan Antonio Rojas, y creo que lo tenemos desde Madrid al otro lado de la línea telefónica. Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ya sabes que estás invitado para cuando no estés en Madrid, que te vengas por aquí por el norte, que siempre... Ahora hace calor, ¿eh? Está haciendo calorcito hoy, pero aquí hace una maravilla.
Mira, en Madrid tenemos 30 grados, ¿eh?
Será, pues prepárate.
Que ahí estamos un poquito mejor que aquí.
Pues sí, sí, normalmente estamos un poquito mejor.
No tenemos calor exterior, sino un calor aquí dentro de la Cámara del Congreso de los Diputados.
Pues bonito día se presenta no solo climatológicamente, sino también políticamente en el Congreso de los Diputados. Yo quería haber hablado contigo hoy de las propuestas que el Partido Popular hacía o llevaba al Congreso de los Diputados durante esta semana, pero Juan Antonio, como el tema me apetece hablarlo en profundidad, sí, lo vamos a dejar para otro día porque la actualidad nos ha pasado por encima, ¿no?
Claro, sí. Bueno, esta mañana hemos iniciado la sesión de control hace escasos 10 minutos y bueno, Alberto Núñez Feijóo le ha vuelto a preguntar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que bueno, que tiene la posibilidad de dar explicaciones, sobre todo conociendo la información que conocíamos ayer sobre que, bueno, pues que sabía que su mujer estaba siendo investigada cuando hizo el show, el paripé de sus 5 días de reflexión. Y bueno, pues Pedro Sánchez, poco menos que le ha contestado lo mismo que le contesta siempre, ¿no? Cuando tiene que dar alguna explicación sobre la corrupción, qué supuesta corrupción acecha a la Moncloa y a su gobierno, y es hablar de Argentina, hablar de Palestina y hablar de la máquina o supuesta máquina del fango que los jueces y el Partido Popular y Vox pues tienen en contra de él, ¿no? En resumen, que no ha dado ningún tipo de explicación, ¿no?
Se prevé que la sesión de hoy va a estar bonita, ¿no? Va a estar tensa, bronca. Nos van además, sí, nos van a hablar de cosas que nos preocupan a todos, ¿no? De la vivienda, de las pensiones, de la lista de espera de la sanidad, de la cesta de la compra, ¿no? Van a hablar de eso, ¿no?
Pues mira, desgraciadamente este gobierno nos tiene, como sabes, al poder legislativo maniatado, ¿no? Porque al no tener su seguridad o la seguridad de poder sacar leyes adelante, que son al final las que tenemos que trabajar aquí en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el Poder Legislativo, pues al no tramitarlas a través de las cámaras, sino gobernar a base de Real Decreto y a base de apoyarse en sus socios independentistas, comunistas y de ultraizquierda, pues nos tiene aquí maniatados. Y precisamente por eso no podemos solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos, por ejemplo, bajar el IVA de los productos como la carne o el pescado. Y bueno, pues desgraciadamente volvemos a hablar de un gobierno que está coaccionado, que está completamente pues a los pies de sus socios. Y Pedro Sánchez lo sabía. Cuando se presentó a la investidura después de haber perdido las elecciones, tuvo la oportunidad, Feijóo se lo ofreció, de hacer un acuerdo por 2 años con el Partido Popular y tratar esos grandes temas de Estado y gobernar durante 2 años un pacto entre los dos grandes partidos, y lo rechazó. Y a cambio, habiendo perdido las elecciones, prefirió gobernar con Bildu, con independentistas como Junts, PNV y esto es lo que tenemos. Al final el gobierno pues solo tiene mayoría para sacar una sola ley, que es la que previsiblemente se aprobará mañana aquí en el Congreso de los Diputados, que es la ley de amnistía, ¿no?
La más importante de todas, Juan Antonio. Esa es la que estamos esperando todo como agua de mayo, porque nos va a ayudar a que nuestros hijos no se vayan al extranjero a trabajar después de haber estudiado aquí. Nos va a ayudar a tener unas hipotecas más baratas. Nos va a ayudar a todo, ¿no?
Sí, desgraciadamente, pues es la ley que le permite a Pedro Sánchez estar en el gobierno, que para él es su prioridad. Y lo decía el otro día en una entrevista a Felipe González, que una cosa es estar durmiendo en la Moncloa y otra cosa es gobernar. Y este gobierno, pues hace tiempo que, de hecho, yo creo que nunca ha gobernado, sino simplemente lo que ha tratado, pues es de sobrevivir y no de gobernar, ¿no?
Juan Antonio, ¿hay alguna posibilidad de que eso que acabas de recordar, que me ha alegrado mucho que lo recuerdes, porque la gente se olvida las cosas rápidamente, ¿no? Alberto Núñez Feijóo le propuso al señor Pedro Sánchez no caer en las redes de los acuerdos tan complicados con distintas formaciones independentistas enemigas del Estado español. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Es posible que esa oferta que se hizo y se desechó por parte de Sánchez, que siempre ha sido reacio a llegar a acuerdos con alguien que esté un poquito a su derecha, ¿no?, que un poquito más centrado que él, siempre ha tendido a llegar a acuerdos de él hacia la izquierda? Recordemos también la negativa a pactar con Albert Rivera cuando existía Albert Rivera. ¿Es posible que el Partido Popular le vuelva a ofrecer, viendo la situación que está atravesando este país, la posibilidad de que se olvide del gobierno de coalición y que se establezca un pacto de Estado para atacar los reales problemas de la ciudadanía española?
Mira, el Partido Popular siempre está abierto a negociar, evidentemente, los grandes pactos de Estado para resolver esos problemas que comentabas antes que afectan a los ciudadanos día a día, ¿no? A día de hoy yo lo veo muy complicado con el actual principal, que es Pedro Sánchez, puesto que es un, digamos que es un personaje desde mi punto de vista que se ha girado mucho a la izquierda, fíjense que se ha comido prácticamente a Podemos, y ha cogido sus discursos y sus tesis, y si vemos en la hemeroteca, vemos que Pedro Sánchez ha adquirido discursos que Pablo Iglesias tenía en sus inicios, ¿no? Y si comparamos, pues al final están diciendo lo mismo, estamos hablando de tesis comunistas prácticamente. Y bueno, ha girado mucho a la izquierda y ha adquirido en su vocabulario tesis comunistas, por lo tanto Podemos prácticamente ha desaparecido del mapa electoral en España. Sumar va por el mismo camino, ¿no? Porque al final Yolanda Díaz prácticamente le aplaude todo lo que hace Pedro Sánchez, y además cuando no le interesa o vienen unas elecciones, podemos escuchar de Yolanda Díaz titulares como que al gobierno le falta transparencia, ¿no? Y que eso es muy grave, y ella se olvida que ella es la vicepresidenta del gobierno de la que ella dice que le falta transparencia, por lo tanto no sé qué hace todavía en el gobierno, ¿no? Por lo tanto, la izquierda y la ultraizquierda nos tienen acostumbrados a que dice una cosa, la contraria, y lanza mensajes que al final confunden al electorado, porque cuando Yolanda Díaz dice que al gobierno le falta transparencia, a la gente la tiene que confundir porque ella forma parte de ese gobierno. Por lo tanto, llegar a pactos de Estado con un partido socialista sin Pedro Sánchez, pues probablemente, pero yo creo que con Pedro Sánchez a día de hoy mucho tiene que cambiar la película para poder llegar a acuerdos, puesto que él desde un inicio siempre se ha negado a llegar a acuerdos con, yo creo que con el único partido a día de hoy, un partido de centro, un partido de centro-derecha como es el Partido Popular, que representa a muchos millones de españoles y que además ganó las últimas elecciones generales, que no pudimos gobernar porque nos faltaron 4 diputados para conseguir esa mayoría para poder gobernar, y bueno, por eso ahora tenemos una oportunidad en las próximas elecciones europeas. Yo le pediría a los ciudadanos que vayan a votar, sobre todo aquellos que digamos que están cansados, que ya no creen en la política, pero que si realmente el sentir es que Pedro Sánchez se vaya para su casa, que vayan a votar y que utilicen ese voto útil, que reunifiquen ese voto en torno al Partido Popular y que nos dejen demostrar que somos un partido de Estado, un partido de centro, un partido que bueno, que representa a muchos españoles y que yo creo que haríamos un gran papel.
Bueno, hablaremos, ya digo, cuando vuelvas por aquí, por tu tierra, por Tenerife, de la actividad del Partido Popular en Madrid. Pero hoy te tengo que preguntar por dos cosas. ¿Tú crees que mañana se va a aprobar la ley de amnistía definitivamente o hay fracturas más grandes de las que parecen y que se pueden ver reflejadas en la votación de mañana? Y por otro lado, si crees que los resultados de las acciones europeas del próximo fin de semana pueden afectar a la gobernabilidad de España, como así decían también que iban a afectar las elecciones catalanas, o vamos a tener Pedro Sánchez hasta el 27.
Pues vamos a ver, vamos a empezar por el final. Yo creo que las elecciones europeas pueden afectar, evidentemente, porque si vemos que, bueno, que el gobierno, el Partido Socialista, se lleva pues un buen varapalo, pues eso hará temblar un poco los cimientos de la gobernabilidad, Y al final vemos como precisamente desde las últimas elecciones en Cataluña hemos visto como el gobierno ha sido incapaz de conseguir una mayoría parlamentaria en el Congreso. En la semana pasada, en las últimas sesiones aquí en el Congreso, el gobierno llegó a perder 9 votaciones. Sus socios ya no están votando lo que vota el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que va ligado porque bueno, una victoria contundente del Partido Popular va a hacer temblar ese gobierno y además, pues bueno, tendremos que ver qué pasa en Cataluña, que también va ligado al final con los diferentes pactos o si hay una repetición electoral. Con respecto a la ley de amnistía, te digo, soy... pues no te voy a decir un resultado claro, porque esto al final es como una quiniela, porque Pedro Sánchez es tan imprevisible que a lo mejor es capaz de mañana retirar la ley, dejando a la deriva a Junts e intentando alguna estratagema de las de él para salir hasta victorioso. Entonces, no te puedo decir una respuesta contundente.
Yo fíjate tú, yo estoy pensando hasta que Ábalos se va a olvidar de ir a votar.
Mira, Ábalos, desde que fue, como anécdota, ¿no? Desde que fue expulsado del Partido Socialista, que no entiendo por qué expulsaron a Ábalos y a Ángel Víctor Torres y a la señora Armengol, no entiendo cuál es la diferencia. Pero bueno, desde que expulsaron a Ábalos del Partido Socialista, solo viene a la hora de votar. A última hora, justo cuando se va a votar, que sabes que nosotros tenemos debate todo el día, de unas 9 horas, 8 horas, y al final se votan todas las iniciativas. Pues él solo viene a la hora de votar y se vuelve a ir, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo está...
¿Cobrará menos, no, Juan Antonio? ¿Cobrará menos, no? ¿O cobra el 100% del sueldo?
Cobra el 100% del sueldo.
Pues habría que llamarle la atención, porque hay que ser aplicados e ir a trabajar todos los días, 8 horas como mínimo, ¿no?
Pues imagínate cómo estamos, ¿no? Así que al final, pues bueno, esa es la situación.
País, que decía Jorge. ¿Te acuerdas, no? País, decía Jorge. Ay, sí. qué país.
Sí, Juan Antonio. La verdad que, desgraciadamente, en España, pues esta legislatura está siendo una legislatura perdida, donde tenemos muchos temas que afrontar y desgraciadamente, por... no sé si por la cabezonería, por la forma, no sé. Pero al final Pedro Sánchez se ha empeñado en hacer un gobierno desde el principio que está supeditado a esa ley de amnistía. Y nada, veremos a ver qué pasa y esperemos que esto resulte al final una forma de poder hacer ese adelanto electoral y que pronto Pedro Sánchez sea parte de la historia de este país.
Pues don Juan Antonio Rojas, diputado del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por haber hecho un KitKat en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Vaya usted a disfrutar de lo que se viene encima hoy. Y ya le digo, le reitero la invitación a que pase por aquí por los estudios y tengamos una conversación larga y distendida, que no hemos tenido nunca. ¿No ha visitado usted los estudios? Igual le tengo que mandar la ubicación.
Sí, no, sé dónde están y la verdad que me queda pena porque es verdad que desde las elecciones generales que hicimos alguna intentona de poder ir, pero fue todo tan rápido, además yo era un candidato nuevo y me estaba todo como grande, ¿no? Por decir algo. Pero sí, me quedo con ese compromiso de que en las próximas semanas, cuando quieras, pues que esté por ahí por Tenerife, voy sin problema y encantado de estar con ustedes por ahí.
Y hablamos de lo bien que te lo pasa en el Congreso de los Diputados, que tiene que ser
para escribir una novela. Aquí nos lo pasamos muy bien. Aquí andamos entre dolores de cabeza y...
y pues susto
y muerte, de vez en cuando.
A disfrutarlo. Don Juan.
Venga,
Juan
gracias,
Antonio, un abrazo. Gracias a ti. Bueno, continuamos en las mañanas de Gente Radio. La semana pasada no pudimos tener el placer de compartir su opinión y su análisis, pero esta semana no podíamos dejar pasarla sin conocer esa opinión y ese análisis. Además, tenemos que felicitarle el Día de Canarias. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días y feliz Día de Canarias.
Óigame usted, señor Don Juan, ¿qué le parece lo que pasó ayer? Porque ha tapado toda la actualidad. Resulta que la máquina del fango no sabemos dónde está.
No sabemos dónde está el fango, ¿verdad? No sabemos si el fango proviene del partido de gobierno, de sus socios parlamentarios o extraparlamentarios, o de la oposición. Lo que sí que sabemos es que alguien miente y que la mentira al final se acaba cogiendo. Y ahora, por supuesto, tendremos a los opinólogos dando sus distintas opiniones al respecto, los que están pagados por el gobierno en contra de que la señora Begoña Gómez esté investigada y los que están a favor, evidentemente, del partido de la oposición, en este caso el Partido Popular y sus asociados o posibles asociados, pues dirán que no está investigada porque no ha sido llamada a declarar.
Eso lo ha dicho ya Pachi López. Eso ya lo ha dicho Pachi López.
Bueno, no, Pachi López ha dicho que la presidenta del gobierno, no sé si se refería al señor Sánchez, porque a lo mejor esta mañana se había levantado sintiéndose mujer.
Es verdad, verdad.
Respetable, respetable, yo tengo que respetar.
Sí, pero ha mezclado, dice, no está investigada porque no ha sido llamada a declarar. Digo, ¿pues usted ha leído el primero de primaria?
Es increíble, ¿no?
Es increíble, es increíble.
En el auto del juez, la deja clarísimo, lo deja clarísimo y determina que la señora Begoña Gómez, actual mujer del presidente del gobierno, está investigada. Luego veremos
si le llama a declarar.
Avanza y acaba siendo condenada. Pero de momento,
en o si
momento,
la llama a declarar, ¿no? La juez puede considerar.
La llama a declarar. En estos momentos es investigada por un delito de corrupción.
Fíjate tú, Saúl, que a mí lo que me preocupa más es que ya evidentemente desde ayer por la tarde empezábamos a ver los titulares de cada uno de los medios de comunicación sabiendo del pie que cogía cada uno. Pero bueno, en la portada del periódico El País no aparece la noticia de lo que estamos hablando tú y yo. No aparece. No en una reseña. En una...
¿verdad, Diego?
No aparece. Pero es que la SER, el primer titular que dio la SER es que Feijóo tendría que justificar por qué sabía este tema antes que el resto de los españoles.
No solo la SER, todo el grupo mediático del grupo Prisa está con sus voceros atacando, incluso la televisión española, diciendo que por qué, bueno, la señora Itxaurrondo, a la sazón directora de informativo de la mañana de televisión española, salió con el mismo argumento, que tiene Feijóo que decir cómo sabía él el día 26 que estaba imputada la mujer del presidente del gobierno. No es que tenga que salir la persona que está imputada y su pareja actual, que resulta que es el presidente del gobierno de la nación, a dar explicaciones sobre el presunto delito de corrupción y tráfico de influencias de la señora Begoña Gómez. No, esto ya es increíble. Es subvertir el orden, básicamente, en un orden de cronologías y del orden penal. Oiga, es usted la que tiene que dar explicaciones. Es usted y su pareja las que nos tienen que explicar a todos los españoles cómo, aprovechándose de la quiescencia del presidente del gobierno, consigue mordidas para sus amigachos. Y de paso, si usted se lucró de ellas, aparte de esa cátedra extraordinaria que tiene la Complutense, una señora que no tiene ni licenciatura ni un grado. Con lo cual, insisto, es increíble todavía que tengamos que sufrir los ciudadanos de este país la manipulación actual por parte de los medios afines al señor Sánchez y a su gobierno, que son los que hablan del fango.
Sí, sí, increíble. Sí. Yo lo que me preguntaba esta mañana es, ¿dónde está la maquinaria del fango? ¿Quién es el que genera el fango? Vaya por delante la presunción de inocencia de todo ciudadano español, que hasta que no esté condenado en sentencia firme...
En este momento, y en esta radio, no me oirá a mí decir que la señora Gómez es culpable. Yo he dicho que es presunta, porque está investigada, por lo tanto es presunta.
Pero vaya por delante.
Es el juez el que tiene que demostrar si es culpable o no.
Pero a mí me preocupa muchísimo que el entorno del gobierno de España, de ministros y presidentes del gobierno de España, hace tan solo un mes estuviesen diciendo que todo esto que de Begoña Gómez era una fábrica de bulo de fango por pseudo medio, fake news, es decir, atacando y acusando a su oposición, al Partido Popular y a Vox, de ser cómplice de esa radicalización de los discursos, de ese enfangamiento de la política nacional, y que ahora la defensa que se produzca sea cuestionar de por qué se habían enterado ustedes de que esto estaba pasando. Es decir, o era una mentira, o había tráfico de influencia por parte del Partido Popular, o había fake news.
Información privilegiada.
O lawfare. ¿Qué es lo que había? Es decir, lo que no puede ser es que gestionemos una noticia de una manera hace un mes y de la contraria al mes siguiente siempre intentando distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública, ¿no? Esto a mí me pone de muy mala leche.
A mí lo que me parece de verdad es sectario. Y es lo que más me preocupa. No me preocupa ya porque hemos visto claramente cómo los indultos eran imposibles y se han realizado, hemos visto cómo la amnistía imposible y se ha realizado, hemos visto cómo no podía dormir si gobernaba con Pablo Iglesias, y se ha realizado. Por lo tanto, los cambios de opinión, las mentiras sistemáticas del partido del gobierno, a mí sinceramente ya no me llaman la atención. Y por supuesto, lo que sí me da pena es que la profesión de periodista la estén desvirtuando tanto y la estén dejando a la altura del betún de los zapatos, porque evidentemente cuando uno, siendo periodista, da una noticia y un mes después la misma noticia, como se ha confirmado lo que decía de forma contraria, tiene que manipularla para darle la vuelta y que parezca que el culpable es el que dijo claramente cómo estaba la situación procesal de la señora Begoña Gómez. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto, don Diego, es que la población general, los adoctrinados de cada uno de los partidos, no se den cuenta a dónde nos está llevando esto. Y a dónde nos está llevando es que básicamente se han convertido en sectas. En sectas, que se tragan lo que le pongan encima. Por eso están estos voceros pagados por el gobierno o por el partido de la oposición haciendo su trabajo. Porque saben que los sectarios, sus acólitos, los que le siguen, porque esto ya no son partidos políticos, son sectas, se lo van a tragar en función de dónde lo estén viendo. Si lo ven evidentemente en Televisión Española, son los adoctrinados del Partido Socialista, que da igual que señora Gómez se demuestre, ahora mismo presunta, haya cometido irregularidades. Porque les dio igual que se cambiase de opinión, entre comillas, es decir, mintiesen claramente con cambios de opinión de un día para otro. Les da igual. Y pasa lo mismo con el Partido Popular. Si este escándalo pasase ahora mismo y en vez de ser el señor Sánchez fuese el señor Feijóo, yo creo que serían un poco más inteligentes y la mujer se quedaría en su trabajo habitual y no montaría un tinglado un poquito, vamos a decir, reprobable, por lo menos desde el punto de vista ético. Ya veremos si desde el punto de vista penal es calificado como delito. Pero desde luego, desde el punto de vista ético, parece que lo que se está viendo hasta ahora no sería lo que yo recomendaría a la primera dama, o a la segunda dama en este caso, perdón, de ningún país. Pero volvemos a lo mismo. Al final, a mí lo que me preocupa de todo esto, digo, es ¿dónde está el sentido crítico de la gente? ¿Dónde está ese ciudadano comprometido, formado, versado, que es capaz de discernir entre tanta basura, entre tanto fango, la realidad? Y la realidad es que se han, parece, presuntamente, cometido una serie de actos, aparte de lo que veníamos ya sufriendo en este país, que desde luego son reprobables. Son reprobables desde el punto de vista ético y moral, reprobable, seguro. Y a partir de aquí habrá que haber un castigo. ¿O qué pasa? ¿Que el comportamiento de los políticos ya no tiene castigo? ¿Qué queremos luego? ¿Que los políticos hagan trabajo en su trabajo? ¿Que hagan un trabajo decente? No lo van a hacer. Sí, que vamos a ver, no hay incentivo. El incentivo es perverso. De lo que se trata es de embobarles, de engañarles, a base de titulares, de grandes titulares, de voceros, de opinadores pagados. Y lo están consiguiendo, porque la gente de verdad va con el piloto automático, no utiliza el cerebro de forma crítica. Y me da igual que esta noticia venga del PSOE, o venga del PP, o venga del Susum Corda. La realidad es que es vergonzoso. Es vergonzoso, de verdad. El grado de verdad de aquiescencia de la población general, de sumisión absoluta a lo que le esté contando el amado líder, es una cosa increíble. En personas inteligentes, que usted y yo conocemos muchas.
Muchas. Es lo sorprendente, que hay gente muy capaz, muy capaz, muy capaz, que tienen unos discursos que digo, pero bueno, hay veces que prefiero ya no discutir, sino ni intentar rebatir. Digo, vale, con decirte que no estoy de acuerdo es suficiente, porque te veo que no estás aplicando el sentido común y la razón. Estás aplicando una doctrina que ni tú mismo te la estás creyendo, por mucho que me la estés vendiendo.
Y que si fuese además en el partido contrario, en el partido donde esa persona versada, inteligente, no ha votado, es decir, si hablamos de un votante del PSOE, si fuese el PP, o de un votante del PP, si fuese el PSOE, estaría encargando las tintas y diciendo lo mismo que dice actualmente el opuesto. Es una cosa increíble, increíble. Pero eso es solo propio, insisto, de las sectas. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Una pregunta,
Saúl, de la opinión de la sociedad.
Una pregunta, Saúl, ¿qué diferencia hay entre el estado, la situación judicial de González Amador a Begoña Gómez? ¿Qué diferencia en la situación judicial? ¿O están en el mismo punto?
Actualmente, desde el punto de vista de clasificación, están en el mismo punto.
En el mismo punto, ¿no? Entonces, sí. Como vehementemente...
Lo único que haya, todavía no han llamado a declarar. Yo no soy jurista, por tanto, tengo que...
Pero están en una situación similar, ¿no? Es decir, que si somos coherentes con las declaraciones del señor Sánchez pidiéndole a Feijóo que dimita a Ayuso, él debería hacer lo mismo, ¿no? Si él le pide a Feijóo...
Lo mismo, la única
diferencia
entre la pareja de Ayuso y la pareja del señor Sánchez en estos momentos es que en la pareja del señor Ayuso ha ido a declarar ya ante el juez.
Y que el delito es diferente, uno es corrupción por tráfico de influencia y otra es malversación,
un delito fiscal. No, en el caso de la pareja de Ayuso, presuntamente hay un delito fiscal, que ya veremos si se confirma que es un delito fiscal o es una diferencia.
Pero están en el mismo punto del proceso judicial, en el mismo punto, investigados.
Sí. En el mismo. Pero mismo, con la diferencia que evidentemente cuando uno coge al votante del PSOE, le parece que el marido de Ayuso o la pareja de Ayuso, que por cierto, cuando realizó estos comportamientos, que ya veremos presuntamente delictivos, no estaban siendo pareja, pero bueno, vamos a dejarlo.
Y que no tuvo que tomar decisiones Ayuso para mejorar un contrato.
Correcto,
de un amigo.
No hubo ninguna.
Bueno, pero vamos a decir que judicialmente están en el mismo punto, ¿no?
Desde el punto de vista judicial están en el mismo punto. Los dos son investigados, los dos están en un proceso judicial abierto y la única diferencia es el momento del proceso judicial. En el caso de la pareja de Ayuso ya ha declarado por manos delante del juez y la señora Begoña Gómez todavía no ha declarado. Pero insisto, los juristas expertos en derecho están diciendo que es porque básicamente en situación procesal el juez ahora lo que está haciendo es recabar información para luego que ella declare delante del juez y le pueda preguntar claramente por la información recogida.
Pues don Saúl, si el miércoles comemos, a ver si también nos vemos por la radio, si llega tempranito, si viene por aquí y charlamos.
Hecho. Dele usted por hecho. Doctor.
Feliz día de Canarias, amigo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos y feliz día de Canarias a todos los canarios.
Pues ahí tienen ustedes el himno de Canarias en honor al día de Canarias que celebraremos mañana. Los Gafiones hacen una interpretación, una versión maravillosa. Ahí lo dejo. Bueno, pues ya son las 8:46, es el momento de iniciar una ansiada entrevista por mi parte, porque hemos estado algún tiempo esperándola, pero le hemos dado su tiempo para que reflexionen y vengan hoy a contarnos lo que ellos quieran contarnos. Se trata de la formación política que, en mi opinión, quizás sea la opción opositora al gobierno de Tacoronte más independiente y más libre. Hablamos de Somos Tacoronte, que obtuvo dos representantes, dos concejales en las últimas elecciones municipales. Y están aquí los dos, Carlos Medina y Sandra Ramos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Sandra.
Muy
buenos días. ¿Qué tal,
gracias,
Diego?
Pues nada, yo me alegro mucho de que hayáis aceptado la invitación. No te la había hecho, tú sabes, hemos estado hablando. Pero ya ha llegado el momento en el que se empieza a hablar de lo que está pasando en Tacoronte. Y les voy a pedir a los dos, si lo tienen a bien, y sobre todo a Carlos, que se adorna mucho, que sea concreto.
No, sí. De cuánto. Ayer me puse,
no hay una crítica, pero se adorna ayer, mucho, ¿no? ¿Verdad, Santa, que se adorna mucho? Sí.
Ayer me puse a hacer notas, digo, notas de cosas que han pasado en el escaso año que lleva el gobierno municipal y no paraba, vamos, digo, no me da la mañana para contar la cantidad de cosas que yo creo que han pasado un poco de puntillas, no tanto por nosotros que hemos intentado evidenciar con los recursos que tenemos todas las irregularidades, ilegalidades que han llevado a cabo este gobierno happy. Pero sí es verdad que bueno, podríamos empezar a enumerar y no podríamos acabar.
Empecemos. ¿Te parece, Sandra, que le demos? Porque además le vamos a dejar adornarse poco, porque tenemos poco tiempo y son muchas las cosas que tenemos que contar. Cuando quiera, empiece usted por la primera, si la hace de orden cronológico, como usted quiera, por importancia, pero son muchas, eso sí es cierto. Yo reconozco que desde este micrófono se han contado algunas cosas, no todas las que nos han contado, pero sí con la importancia que han tenido cada una de ellas. Se le ha dado la oportunidad a unas formaciones y a otras, tanto las del gobierno como a las de la oposición, que hagan sus declaraciones al respecto. y han hecho lo que han parecido. Yo espero que hoy sea bastante concreto en la enumeración. No, no, pero no lo tape. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
No taparlo porque tampoco lo iba acordando. O sea,
yo estoy mirándolo a ver si hay alguna que no conozca.
El primer paso. Luego te puedo dejar las notas. Déjamelo. Te puedo dejar las notas que no tengo ningún problema. Podíamos empezar porque este gobierno se conforma con bueno, es un pacto que no deja de asombrarnos a todos. O sea,
Coalición Canaria, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular.
Para perpetuar un modelo de gestión que ya se conocía del mandato anterior y que el Partido Popular y Coalición Canaria conocían perfectamente, que fueron verdaderamente látigos en la oposición para concretamente con la alcaldesa, con Sandra Izquierdo, concretamente.
Que entonces no era la alcaldesa, era José Daniel Díaz Arma.
Efectivamente.
Pero entonces, también pero hay que nombrar que una parte de la oposición fue cómplice o fue colaborador necesario del antiguo equipo de gobierno en el que Carlos Medina salió a mitad de la legislatura porque no se cumplió el pacto de que tú fueras el alcalde en la segunda parte del mandato por el problema del PSOE.
Hecho
la narración histórica.
El problema del PSOE que generó el propio PSOE porque le interesaba mantener al alcalde de Nueva Canarias en el poder, porque nunca llegó el PSOE a reclamar la alcaldía.
Con lo cual existe complicidad entre Sandra Izquierdo y José Daniel Díaz Arma, ¿no? Que a lo mejor amarra a José Daniel. Estoy hablando demasiado yo, pero quiero ir rápido. José Daniel Díaz Arma tenga algo que no pueda contar de lo que pasó con la época
él sabrá.
Yo eso lo pongo ahí en.
Lo invitas a él que venga y que lo cuente aquí algún día.
Él viene aquí todos los jueves. Pasa que este jueves es el día de Canarias y no va a venir. Se lo seguiré diciendo.
Venga. Ese gobierno que arranca siendo el más caro de la historia de la democracia, nadie se plantea. Una alcaldesa que se sube 14.000 euros el sueldo, unos concejales que se van a 42.000 euros cada uno de ellos.
Qué bueno.
Prácticamente todos liberados. Es la única persona del grupo de gobierno que no estaba liberada, creo, por lo que tengo escuchado, la van a liberar a tiempo parcial.
No, persona que no estaba liberada dimitió. Cierto. Martín Luna, que se ha hablado poco de esa dimisión.
Cierto.
Y sobre
cierto.
Todo él, que yo le invito una vez más públicamente, venga usted y cuéntelo. No lo va a hacer porque es una persona decente.
No, pero lo podemos enlazar con algo que también está muy candente, esa dimisión que quizás, yo no lo tenemos claro, pero que bueno, que podía ser premonitoria a la tensión que había en el grupo de gobierno para poner de jefe de la policía a la pareja.
Podría ser.
Podría ser para nosotros.
Martín se portó en el incendio de agosto maravillosamente y se el reconocimiento a todo el pueblo. Y poquito después del incendio de agosto va y dice que se va sin hacer ruido y además abandona Coalición Canaria.
Sí.
Eso es poco se ha hablado de ese tema.
Sí.
Y casualmente él era el concejal de la policía local.
Sí.
Sin cobrar sueldo porque él tenía su emolumento.
Solo dietas por las asistencias a los órganos y bueno, era una persona que.
Y también casualmente, parezco que yo soy la oposición, pero es que quiero concretar muy bien.
Es para que sabes un montón de cosas, lo que pasa es que quieres que las contemos nosotros.
yo te las voy indicando.
Yo estoy encantado, o sea que hay que hablar de eso, hay que hablar de cómo se
la persona que sustituye a Martín Luna resulta que no tiene salario, no tiene sueldo y lo necesita. Solución, se incrementan los precios de las asistencias a pleno y la presencia de esta persona en las comisiones. ¿Me estoy equivocando?
No, en principio.
Pues hay que decirlo, coño.
En principio parece que vas bien orientado, pero no sé si eso será suficiente, que ahora va una dedicación parcial a esta persona, con lo cual.
No lo sabía, eso
sí,
no lo sabía.
Sí, te la estoy dando yo, a lo mejor las dietas.
Pero bueno, es necesario ganar 40.000 euros para
entonces,
ser concejal de Tacoronte.
Una parcialidad de un concejal de Tacoronte equivale a un sueldo a jornada completa a medio de la calle, o sea que las cosas están así. Pero bueno,
¿y esto no le molesta a Coalición Canaria, Carlos? Esto bueno, de que se usen.
Yo los veo a todos muy felices en los actos que son a cada momento.
Yo a todos
los fines de semana, o casi todos.
Hay a todos los que tienen sueldo, sí, a los que no tienen sueldo.
Hay una
no.
amplia mayoría de concejales del grupo de gobierno que aparecen en todas las fotos, con lo cual ves.
Va bien.
O sea, que eso parece.
Algunos con una cara un poquito más rara que otra. Venga, bueno. Seguimos. El gobierno más caro de la historia de Tacoronte, con
arranca,
el mayor número de concejales liberados, llegando al tope la legalidad.
Arranca ese gobierno, pero a nosotros no nos deja de sorprender los acuerdos y los detalles que parece ser que subyace de eso, como era el cese del jefe de la policía local. Que bueno, que le han tenido que reconocer en un recurso potestativo que no se ajustaba a derecho lo que pretendía. A mí me parece no solo de la manifiesta ilegalidad, sino una manifiesta inmoralidad, aparte del daño que han creado en una jefatura que ya viene arrastrando muchos problemas. Pero bueno, seguimos.
¿Policías locales están todas las plazas cubiertas o faltan policías locales?
No,
a lo mejor deberíamos preocuparnos de por qué no hay tantas.
Por no estar cubierto de ese cuenta.
Y que no dan explicaciones cuando las pedimos.
Efectivamente. Un gobierno que va
a Sandra no la dejan hablar en el pleno, que yo le he visto algún pleno que otro que graba en vídeo un amigo mío.
Y me expulsan, ¿eh?
No la dejan hablar, ¿no?
Bueno, tú
pero que, eso porque eres muy mala.
Tú que llevas años también siguiendo la política local de muchos municipios, te habrás dado cuenta el retroceso que ha llevado el desarrollo de ese pleno. O sea, ese pleno que no había cortapisas absolutamente, con un respeto absoluto a la hora de mantener el debate, ahora tenemos un reglamento orgánico que bueno que se aplica con una dureza para una formación política como el PSOE, que ha venido defendiendo la transparencia, la participación, reglamento orgánico, todo lo que tú quieras.
Sí, hay cosas que llaman mucho
la atención. Hay cosas que chascarrean y nadie dice nada más que nosotros.
Porque
nos quejamos.
cómplices de ese reglamento, ¿no?
Bueno, yo me imagino.
Algunos que están en la oposición ahora son cómplices de ese reglamento.
No, pero mira, también las voces de fuera, porque hubieron mucho movimiento.
Había que cortar un poco los movimientos de Álvaro, ¿no? Que Álvaro cuando intervenía se playaba. Entonces íbamos a cortarle un poco. Pues ahí tiene la consecuencia.
Hubieron muchas plataformas, movimientos vecinales en favor del reglamento de participación ciudadana como antesala a la participación efectiva del ciudadano entre los plenos, que es lo único que poquito que tienen, porque la asistencia a los plenos testimonial de las personas que puedan tener algún interés, pero que este gobierno no le interesa absolutamente para nada. O sea, ellos están metidos en una bucle, consideran que la gestión del ayuntamiento es que entrar en el lodazal distorsiona lo que yo considero que es la política. O sea, aquí ya no se habla de plan general. ¿Qué pasa con la famosa RPT, que es la tercera o la cuarta que contrata ese ayuntamiento? ¿La estabilización del personal?
Eso dijo Sandra el otro día, que era prioridad.
Pero bueno, que llevan un año. ¿Prioridad para quién? Para el que está afectado, seguro. Pero si estamos todos en un contexto que todo es lúdico y fiesta, pues realmente la estabilización no dejan de ser expedientes. Alguien los tiene que impulsar.
Un RPT es una cuestión simplemente de trabajo. Y un poquito de valentía de decir, vamos a ponerle el cascabel al gato y vamos a definir los puestos de trabajo de las personas que realmente necesitamos en una organización.
Hay que tener un conocimiento real de a lo que se va a la política. Yo creo que hay una distorsión real de todos ellos y que realmente, o sea, cuando uno habla de una RPT, no es solo un documento que ponemos ahí, lo aprobamos y decimos que ya lo tenemos resuelto. Es la organización interna de cómo debe funcionar administrativamente un ayuntamiento. Real, en base a nuestra realidad. No, venga, tengo una RPT, ya está todo resuelto. Pues no está resuelto. Tú no puedes llegar a la alcaldía y lo primero que haces es reformar tu despacho y ponerte allí. Pues si fuera, vamos, es mi visión de las cosas. ¿A qué hemos venido?
Estaba viejo el despacho, ¿eh?
Estaba solero. Era el que era. Con alcaldes con mayorías absolutas aplastantes, era digno. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que interesa un sillón con piel blanca y todo salir muy bien en la foto. De eso vamos. Bueno, un presupuesto de casi 26 millones de euros.
Voy a ser un poco malo. Hay cosas más graves en el ayuntamiento que el despacho de la alcaldesa.
Bueno,
eso no deja de ser una anécdota.
Es un ejemplo, pero es lo que percibe la persona. ¿Cómo entiende?
Tú que fuiste concejal de Hacienda, ¿cómo están las cuentas del ayuntamiento? ¿Sigue habiendo 40 millones de euros en las cuentas y no son capaces de invertir ese dinero en servicios y obras?
Tú ves el presupuesto de este año, que lo aprobaron hace escasos meses, con 26.786.000 euros, su inversión, capacidad de inversión del ayuntamiento, 1.400.000 euros.
Pero
menos que en el año 2020, con 19 millones, con 20 millones de presupuesto.
No han dejado sin subvencionar ninguna organización de una o dos personas, ¿no? Porque yo me llamo la atención de que han dado subvenciones hasta...
Así están las voces calladas. Y en una
clara
y manifiesta privatización de servicios básicos propios del ayuntamiento. Políticas de izquierda. O sea, estás dando a terceros lo que son competencias básicas. Está diciendo, o sea, el presupuesto...
Si no tienes RPT es muy complicado dar servicios públicos.
El presupuesto para servicios sociales, para el plan concertado, son 507.000 euros. En el año 2020 eran 500.000 euros. Lo han incrementado 7.000 euros.
Por la subvención indirecta la han multiplicado por 5. No me gusta.
¿Y a cambio de qué? Porque ese es otro tema que tenía entre las notas.
Venga.
Que tenía entre las notas. Decía, venga, vale. Damos subvención por 1.200.000 euros a X entidades, que algunas hasta se las han inventado. Los han llamado ellos diciendo, pidan una subvención. Y hemos pedido en diferentes ocasiones...
Perdóname, yo hago el comentario. A las AMPA las han metido en un problema narices. Porque darle más de 3.000 euros a una entidad como una AMPA es fastidiarle sus papelitos. Porque van a tener que reconformarse. 3.000 euros o más, necesitan hace un 347 y decir quién te ha dado el dinero, sobre todo siendo público. No veas el problema que les han metido.
En las AMPA ellos han cogido, o sea, han querido quedar muy bien con los colegios, pero como no tienen capacidad de gestión y en lugar de dar una subvención directa, porque los colegios tampoco son tontos, o sea, el equipo directivo dice, me vas a dar un dinero que voy a tener yo que estar luego trabajando para poderlo justificar.
Las AMPA deben generar proyectos que después financia el ayuntamiento, claro, pero directamente al proyecto, no a través de la AMPA, porque tiene que hacer factura.
Es el intermediario
y se establece como una entidad sin ánimo de lucro, que tiene mucho movimiento económico. Y eso le ha puesto el foco.
Bueno, pues ellos sabrán.
Yo se lo he dicho a los presidentes de las AMPA de Tacoronte. Cuidadito con coger más de 3.000 euros de organización pública, porque te metes en un lío contable importante.
Les han puesto un caramelo envenenado.
Y se los han cogido.
Bueno, muchos.
Ya verás el lío. Ojo a los presidentes. Buenos seguros, tengan buenos seguros.
Yo era presidente de un AMPA.
Yo también.
Y dimití por eso.
Es que es tremendo. El lío que le han metido es tremendo.
En este mandato, cuando yo me entero, por una compañera que la habían llamado para darle una subvención.
Eso es tener dinero y no saber cómo gastarlo.
No, eso no
tener. Hoy estoy siendo yo en mi oposición.
Eso no tener proyecto, Diego. O sea, el dinero del contribuyente, el dinero de los vecinos, Es para revertirlo en los vecinos con el mayor impacto posible y de beneficio al mayor porcentaje de la ciudadanía.
Ya me está escribiendo un oyente, dice, oye, estás aduciéndote con Tacoronte. Digo, mira, te lo voy a decir, Carlos. De información de Tacoronte manejamos mucha información. Y nos apetece, por encima de todo, que el pueblo de Tacoronte avance. Y cada día tengo más dudas con respecto a lo que va a pasar estos 4 años. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Hay dinero. Lo que hace falta es generar un proyecto.
Hay proyecto.
Y me da mucho miedo que perdamos otros 4 años, que no son los primeros 4 que perdemos, ¿eh?
Pero mira, Diego, yo cómo puede generar un proyecto personas que se juntan, que han sido proyectos totalmente distintos, totalmente enfrentados y se juntan de la noche a la mañana. No hay proyecto.
Y se está aumentando la crispación, ¿eh? No solamente con Sandra, que le han echado el pleno a la pobre ya, por decir... Tú es que eres mala, ¿eh? Porque te vi el pleno y estabas provocando.
Yo me limité a leer mi exposición.
Una y otra vez. Yo, déjeme usted que estoy haciendo. Esto no es la pregunta. La pregunta ya, ya la voy a...
Efectivamente. Es que muchas veces cuando nosotros exponemos una comparecencia o los ruegos de preguntas, intentamos explicar para que el ciudadano sepa de qué va el tema. Cuando nos cortan y no podemos explicarlo, muchas veces se queda como medio colgado. Y la gente desconoce.
Todavía, perdona Sandra que te interrumpa, todavía estamos por saber por qué se pagaron a una productora 27.000 euros por un no concierto.
No van a explicarlo.
Pues en algún
sitio. Y el problema es que José Daniel, actual también concejal de la oposición, estaba como alcalde, aunque él se ampara en que él no firmó el decreto porque estaba...
Pero te digo eso, Diego.
Otro oyente, esta ocasión, una persona muy vinculada a Coalición Canaria, que está muy contento de oír lo que se está oyendo hoy en la radio.
Te digo
y digo que es una persona muy cercana a Coalición Canaria.
Te digo otro tema, Diego. Es que son tantas las cosas. O sea, lo inaudito. Ellos siempre dicen, no, es que el mandato pasó. O sea, hemos visto como 3.750.000 euros de factura se reconocen por el pleno de según ellos, porque a nosotros nos han dado expedientes incompletos. O sea, no hemos tenido ni acceso a la factura, ni hay informe de contratación de la correcta prestación de los servicios, y nos podemos encontrar facturas como esos 27.000 euros, que a lo mejor se están pagando servicios que nos han prestado. O podemos
como
encontrar,
el concierto de Carlos Baute, ¿no?
Baute. O podemos encontrarnos facturas como las recientes de noviembre y diciembre de telefonía móvil de un mes por casi 1.400 euros. O sea,
el micro, Carlos, enfrente.
O sea, esas son las cosas, o una cámara termográfica por 5.000 euros que todavía estamos...
¿Una cámara termográfica 5.000 euros?
Sí, sí.
¿En el año 24?
La compraron en el 23. Que nos expliquen a nosotros, todavía estamos esperando.
Yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo compré una cámara termográfica en el año 2011 y me costó 2.800 euros.
No, pero si
en el año 2011, cuando era tecnología punta y era novedad. Hombre, debe ser que a lo mejor es mucho más grande, ¿no? Pero era para analizar puntos calientes para Endesa. 2.800
euros. Nosotros, Diego,
en el 2010.
A nosotros nos respondieron en pleno que es para detectar fugas de agua. Es que ni
una sabe. Cámara termográfica para detectar fugas de agua.
Está en las actas.
Bueno.
Pues eso es lo que hay, Diego. O sea,
de verdad. Bueno, pues enumera porque tenemos que ir acabando, que ya he visto llegar a nuestro siguiente invitado.
Sí, al final me perdón. Podemos seguir con temas, ya te digo.
Asesor de cultura que tenía una empresa que fue nombrado asesor de cultura que dimitió. Yo, titular.
Que dimitió, eso... ¿no? O sea, bueno, realmente él se vio en nuestro. O sea, nosotros fue todo verdaderamente curioso. Ese asesor de cultura que ya venía trabajando para el área de cultura con la que hoy es alcaldesa, que gozaba de unas libertades dentro de ese ayuntamiento. Pues nosotros nos encontramos primero con facturas que presentaba la empresa por servicios no prestados. Empezamos a pedir contratos y resulta que los trabajos no estaban presentados. Y los trabajos empezaron a presentarse por registro de entrada después de que nosotros pedíamos el expediente.
¿Todas estas cosas se las contáis a ellos en los pasillos del ayuntamiento?
No, nosotros pedimos la información y preguntamos en pleno.
¿Y no llega?
Bueno, nos la van a dando cuarta gota, cuando no, no, cuando no, sí, cuando no, siempre es una respuesta y después...
¿Y los de Vox, los de Podemos, que en Canarias en Tarragona se llama Unidos si se puede? Unidos si se puede. El de Ciudadano, que está por ahí, que tiene, además lo conozco, y un buen amigo, un abrazo para Benito. Dani, ¿no podéis hacer una lista de esta que tenéis?
Yo la tengo, yo ningún problema. O sea, nosotros tenemos una línea política que seguimos para el puesto que nos ha tocado, que es la oposición. Si ellos en un momento dado quieren compartir algo con nosotros o nosotros consideramos que hay algo de interés que debamos compartir con ellos, lo hacemos con total transparencia, no hay ningún problema. Pero evidentemente lo que no vamos a estar nosotros tirando de tema y que al final es...
¿Y de qué se preocupan entonces?
Es como lo de Carlos Baute. Es como lo de Carlos Baute. O sea, vamos a ver, todo el mundo sabe que algo ocurrió, lo que te pasa a ti con la radio, pero todo el mundo mira para nosotros a ver qué hacemos nosotros. Yo no sé lo que se plantean en el grupo de gobierno, aparte de cobrar todos los meses, no lo sé.
¿Y a qué se dedica el equipo de gobierno más numeroso en concejales y más caro de la historia de Tacoronte? ¿En qué gestionan?
La percepción, Sandra. No somos capaces de
gestionar problemas importantes o situaciones importantes, ninguna. Entendiendo, porque yo siempre lo decimos, las fiestas que son necesarias, porque al final es un vínculo con todo, para fiestas no hay problema.
Y para redes sociales tampoco, porque hay mucha presencia en redes sociales, que yo la golisneo, y hay mucha publicación.
Y entendiendo que volvemos a repetir que son necesarias, pero evidentemente tú no puedes enfocar todo un grupo de gobierno a fiestas. Hay otros temas muy, muy, muy importantes que a día de hoy no se están desarrollando. Lo que estábamos hablando ahora mismo.
Asuntos sociales de 500 a 507.000 me parece un poco preocupante.
La RPT, la estabilización.
La RPT, o sea, me parece preocupante.
¿Quién está enfocando todos estos temas importantes?
Ayer.
Los 40 millones que están en las arcas públicas sin hacer inversiones.
Hacía este listado, intentaba pensar a la vez. Mira, el reglamento orgánico del Pleno, a rajatabla, es lo único que se han encontrado y que lo aplican para cercionarnos el debate.
En
la RPT,
de intervención.
La RPT es la tercera o la cuarta que se contrata. Se habla de transparencia y no se da la información. El convenio colectivo del personal laboral, aprobado con los informes en contra de Secretaría de Intervención y parado en la autoridad laboral. Acuerdo marco los funcionarios, vencido el año 2005. Cese del jefe de la policía para poner a la pareja, que oye, que puede tener legítimo derecho, pero haga usted las cosas bien. Saque el concurso de oposición y con capacidad, mérito y en pública concurrencia que se presente y la gane.
Eso necesita trabajo. Hacer las cosas bien necesita
contratación
trabajo.
Del personal de confianza de una persona que venía ya trabajando, que después renuncia porque mientras era personal de confianza pasaba factura. Reconocimiento extraordinario. Empiezo. Y no me acuerdo, no soy capaz de poner en este año, porque vamos, pérdida de una subvención para vivienda del Plan Activa Vivienda Canarias del Capitán.
Pidió José Daniel la dimisión de Tarsis Morales
al final,
por 1 millón de euros, que al final
en este
son dos.
Año, en este año, subvenciones nominativas, renuncia del concejal del grupo de gobierno, te pones a mirar y no soy
todo
capaz.
Todo esto en un año.
No soy capaz, no soy capaz.
Bueno, nos quedan tres.
No soy capaz de decir, bueno, y si ves algo que pueda ser interesante, que yo digo, bueno, me puede parecer algo interesante, goza de un contexto. O sea, simplemente no tiene un contexto en el que no hay una estrategia para nada, sino son cuestiones puntuales a base de críticas en Facebook. Y bueno, pues así está el tema, así está el tema. O sea, que aquí hay mucho, mucho por hablar, con lo cual lo prometido es deuda. Aquí te dejo las notas.
Me dejas las notas, pero vas a venir otro día con Sandra, o Sandra por un lado y tú por otro, cuando queráis, y vamos poniendo un poco soluciones a estos problemas, porque a mí me gusta que la oposición no solamente detecte el problema, sino que aporte la solución.
Las soluciones no deben de nosotros más que llevar las propuestas al Pleno.
Eso, proponer eso. Soluciones proponer. Para
total,
que quien
llevamos
quiera
propuestas al Pleno que se quedan. Sí, es que hasta el grupo de gobierno votan a favor las propuestas que llevamos nosotros, porque salen todas por unanimidad, pero no son conscientes que son ellos los que las tienen que ejecutar.
Yo te voy a ser sincero, yo cuando en mis guiños a la democracia, a la política, que en algún guiño he tenido, como no se hace política municipal, el programa político que un partido político al que yo pertenecí desarrolló una vez que el partido estaba ya en las últimas, se lo di al alcalde. Y de ese programa político que proponíamos en unas elecciones hace muchos años, en el ayuntamiento se han hecho cosas. Con lo cual, yo creo que la labor de la oposición, la labor de cualquier iniciativa política, es mejorar la calidad de vida de su pueblo. Y si tienen ideas que pueden ser llevadas a cabo por quien tiene la responsabilidad de gobierno, las soluciones a los problemas hay que aportarlas, no hay que guardárselas.
Cuando eres político...
Pero
cuando eres político y tienes una responsabilidad, vamos, el programa es básico. Pero que la gente pregúntale por el programa que firmaron de gobierno. Estoy seguro que ni se acuerdan de lo que escribieron. En una permanente fiesta.
Échenle una mano, que el pueblo de Tacoronte se lo merece. Carlos Medina, líder de Somos Tacoronte. Sandra Ramos, expulsada del Pleno por ser una chica mala. Y también concejala. Gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Y
gracias,
sigue estando esa invitación abierta para cuando ustedes quieran.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9 y 10 en Canarias, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, y damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz al candidato a las elecciones europeas del Partido Socialista Obrero Español y gran político canario, don Juan Fernando López Aguilar. Buenos días, Juan Fernando.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Yo no sabes la ilusión que me hacía tenerte aquí, porque realmente era uno de los políticos al que le he seguido en tu trayectoria personal de una manera muy curiosa, porque en un momento dado he tenido cierta admiración y después he tenido cierto recelo. Pero la actualidad nos pasa por encima y vamos a dejarlas al margen. Yo quisiera hablar, centrarme en la figura de Juan Fernando López Aguilar como político canario, porque aunque vas en una lista de circunscripción única, representas al socialismo canario que está atravesando un momento de incertidumbre, ¿no? ¿Qué puedes decir del socialismo en Canarias? Porque Juan Fernando casi fue presidente del gobierno de Canarias en unas elecciones que ganó. Cuando había 60 diputados, sacó 26. Quizás de los mejores resultados del Partido Socialista de Canario en esta comunidad autónoma.
El socialismo canario no está en un momento de incertidumbre. Es primera fuerza en Canarias, que nadie lo pierda de vista.
¿Esa es la incertidumbre?
Ganamos las elecciones.
Ganan las elecciones y no gobiernan.
Ganamos las elecciones en mayo de 2023 y no es la primera vez que ganando las elecciones no gobernamos. Es cierto que yo lo tuve difícil, a pesar de tener el resultado más abultado, es decir, el mayor caudal de votos de Partido Socialista de la historia de la autonomía. Entonces estaba vigente un estatuto de autonomía que consagraba el sistema electoral más desigualitario e injusto de toda la España autonómica, y que durante 30 años castigó a esta tierra exclusivamente con tres grupos parlamentarios en el Parlamento Canario, donde fue frecuente que en el llamado juego de las sillitas los perdedores se conjurasen contra el ganador, que es lo que me sucedió, a pesar de que la victoria entonces fue especialmente contundente, o seguramente exactamente por eso, porque la victoria que obtuve en el año 2007, apoyado por un caudal de apoyo y de simpatía de la ciudadanía canaria, la candidatura del Partido Socialista que yo encabezaba entonces, era presentido por quienes se sentían en aquel momento pues amenazados por un cambio de gobierno que presentían inminente, y en la medida en que no alcanzamos la mayoría absoluta volvieron a repetir lo mismo de siempre, en un momento en el que además la política canaria está especialmente castigada por la corrupción, a la que yo me enfrenté con uñas y dientes, eso hay que recordarlo, una política muy corrupta, la Canaria de aquel momento, muy corrupta, no improviso, sé de lo que hablo. Y sin embargo, pues en el año 2018 por fin entró en vigor un nuevo estatuto de autonomía que hace que Canarias se distinga ahora por ser la única comunidad autónoma que elige el Parlamento Canario en una doble urna, con doble lista, una lista insular, una lista regional, pero sobre todo rebajó de forma contundente las barreras de acceso, en modo que multiplicó el número de fuerzas con presencia en el Parlamento Canario. Tuvieron representación 7 en 2019, 4 formaron un cuatripartito que lideró por fin el Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, que sigue siendo el secretario general y líder indiscutido del socialismo canario, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, además de secretario general, y ganó las elecciones de nuevo con contundencia en 2023. Sucede, sin embargo, que el hundimiento de las fuerzas con las que se había coaligado en los 4 años anteriores impidió la reedición del pacto llamado de las flores, pero no porque el Partido Socialista declinase, ¿no? El Partido Socialista mantuvo su cota de apoyo. Lo que sucede es que, todo el mundo lo sabe, se produjo una trayectoria de destrucción mutua asegurada de la denominada izquierda radical a la izquierda del Partido Socialista en 3 formaciones: Sumar, Podemos, Dragos. Se destruyeron mutuamente, quedaron todos fuera del Parlamento Europeo. Es un ejemplo del libro de hasta qué punto a veces se puede tirar el voto a la basura. Y no quiero que eso suceda el 9 de junio. El 9 de junio vamos a elecciones europeas y soy candidato en una lista de circunscripción única. Y es mucho lo que está en juego. La ciudadanía canaria es ciudadanía europea, de cuerpo entero, y tiene derecho a participar y, a mi juicio, el deber de hacerse presente en la elección dirimente, en un momento absolutamente determinante de la historia europea, que está amenazada por un crecimiento de la extrema derecha que se puede frenar votando democráticamente y apostando por el modelo social europeo, que a mi juicio defiende como nadie el Partido Socialista, porque lo ha construido desde siempre. Y esa es la propuesta: un modelo social robusto, integrador de su diversidad, pero sobre todo cohesivo, territorial, social y generacionalmente. Esa es la propuesta del Partido Socialista para las elecciones de junio de 2024, en la que estamos en la carrera electoral y soy candidato, y por tanto pido el voto, pido para empezar que se vote con fuerza, con ganas, en la urna europea del 9 de junio, y por supuesto que se vote al Partido Socialista.
podemos hablar de Europa. Pero antes también quería recordar que Juan Fernando López Aguilar tiene una trayectoria política amplia y extensa en todos los ámbitos, ¿no? Le falta, creo, que el ámbito municipal. Pero fue diputado nacional desde el año 2000, llegando a ser ministro en la época de Zapatero. No recuerdo si fue Justicia.
Justicia.
Y
la primera legislatura fue la gran factoría legislativa de la primera legislatura de Zapatero, que es lo que, debo decir, lo que mejor se recuerda del gobierno de Zapatero. Fueron las leyes transformadoras, la ley de igualdad, la primera ley trans, la ley del divorcio express, que ha sido un gran éxito sociológico, custodia compartida, la ley del matrimonio igualitario.
Todos son tres años.
Sí, todos.
Todos
sí,
son
sí.
tres años.
Sí, sí. Y una, tantas otras cosas.
Una bonita trayectoria, además importante para el progreso y la modernización de este país. Pero tuvo la valentía de abandonar un ministerio para asumir la responsabilidad de enfrentarse a unas elecciones autonómicas que ganó, pero no consiguió gobernar. ¿Se arrepiente Juan Fernando de no haberse quedado aquí en Canarias luchando por convalidar o revalidar esa mayoría que le permitiera acceder a la presidencia del gobierno de Canarias? Se sonríe.
Todos cometemos errores y, por supuesto, créame que me dolió no haber conseguido ser presidente del gobierno de Canarias y me duele todavía. Pero no es eso en lo que estamos ahora. Todos tenemos una vida a cierta edad.
Es que algunos lo hemos hecho de menos.
Todos tenemos una vida a cierta edad y todos tenemos no solamente la posibilidad, sino a veces la obligación de revisar críticamente los pasos que hemos dado, pero también de mirar hacia adelante, hacia el futuro y continuar adelante. Y sigo absolutamente comprometido con mis valores, sigo comprometido con el Partido Socialista, agradezco a mis compañeras y compañeros el depósito de confianza que me han hecho posible todos estos años y que me renueva como candidato en una lista nacional. Es una lista única, de circunscripción única del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Y es cierto que tenemos todas las razones para votar alcaldes y alcaldesas. Tenemos todas las razones para votar cabildos, presidentes y presidentas. Tenemos todas las razones para votar gobiernos autonómicos. En el caso de Canarias, efectivamente, dos listas ahora. Lista regional, lista insular, y votar al gobierno de España, dos listas, Congreso, Senado, y así sale el gobierno de España. Claro que tenemos motivaciones para votar porque son parte de nuestra ciudadanía de círculos concéntricos, pero también tenemos una ciudadanía europea que nos jugamos el 9 de junio. Y ese es el trabajo en el que estoy ahora, es un trabajo en el que he estado en los últimos años. Es un trabajo, créame, apasionante, un trabajo muy absorbente. No es un trabajo para cualquiera, es un trabajo, créame, muy exigente. El Parlamento Europeo es un parlamento muy continuo, pero es un parlamento que elegimos por sufragio universal y que se entere todo el mundo. Es un parlamento determinante de nuestras vidas y esperanzas. Es un parlamento que legisla. No es un parlamento de juguete, ni remoto, ni secundario respecto de ninguno. Es un parlamento que determina el 80% de las leyes que se hacen en los Estados miembros. Es un parlamento que legisla sobre nuestros derechos fundamentales. Es legislador penal contra la criminalidad organizada. Es legislador penal contra los tráficos ilícitos. Es legislador penal contra el blanqueo. Es legislador de garantías procesales, la euroorden, es legislador de migraciones y asilo, vaya si eso nos importa en Canarias, es legislador ambiental, es legislador de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, es un gran regulador, es un gran legislador y por supuesto asigna los recursos y vaya si nos importan en Canarias, cuando hablamos de regadíos, cuando hablamos de geotermia, cuando hablamos del Instituto Hidrofísico de Canarias, cuando hablamos de investigadores, cuando hablamos de becas, cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, cuando hablamos de salvar puestos de trabajo en la pandemia, estamos hablando de fondos europeos y esos fondos europeos los decide el Parlamento Europeo, el Parlamento Presupuestario. Por tanto, es un Parlamento dirimente, es un Parlamento que nos importa muchísimo y ese es el trabajo que hago ahora. Tanto, es cierto que me dolió no ser presidente del Gobierno de Canarias y me duele todavía, pero no he venido a hablar de eso. No, he venido a hablar del capítulo de futuro.
Ciertamente. Lo que pasa es que yo le debo reconocer que a mí aquella época me dolió. Bueno, yo fui votante del PSOE en su momento, y digo en su momento porque ahora no lo soy, pero lo fui y me quedó pena porque es cierto que en aquella época había una corrupción institucionalizada en Canarias muy importante y Juan Fernando luchó porque aquello se revirtiera y no lo consiguió. Pero bueno, desde el 2009 es eurodiputado y pocos eurodiputados deben haberse sometido a... Esta es la cuarta vez que se somete a la elección popular, ¿no? Así y ha sido es. Tres veces elegido.
Así es, y por eso lo agradezco mucho a las compañeras y compañeros. No es fácil, no es fácil. Es una lista nacional, hay que superar muchísimos filtros. Por otra parte, el Parlamento, el Partido Socialista es un partido que tiene una democracia interna muy contrastada, hay que siempre ofrecerse a las compañeras y compañeros, hay que pasar algo parecido a un proceso de elección interna, de primarias, donde pueden presentarse otras personas y se producen votaciones en todas las agrupaciones locales y luego se produce un proceso de decantación de los distintos escalones de dirección del partido. Acabo formando parte de una lista nacional, me siento orgulloso de ello, que yo tengo una gran vocación de servicio público, que solemos identificar como pasión por la política, la tengo, por los asuntos públicos, por la esfera de ciudadanía que se ejerce en la acción pública, que yo entiendo como transformadora. Y una transformación en sentido progresista no es fácil, al contrario, lo tiene todo en contra. Y más ahora que nunca. En la Unión Europea hay una correlación de fuerzas muy escorada a la derecha, hay cada vez más gobiernos de derecha con la extrema derecha, países que tradicionalmente tuvieron largos periodos de gobierno socialdemócratas han caído del lado oscuro, piénsense en Suecia, piénsense en Finlandia, hay gobiernos de derecha con extrema derecha en países que tuvieron gobiernos socialdemócratas durante 30 años. Esta es la situación ahora. Y países fundadores como Italia han caído también del lado oscuro, con un gobierno claramente de extrema derecha, con personas que fueron fascistas hasta ayer por la tarde. Ahora se llaman de otra cosa, se llama Fratelli d'Italia. Pero fueron fascistas hasta ayer por la tarde. Por tanto, gente de brazo en alto. Eso está pasando en Europa. Y como imagina, el combate es muy intenso.
¿Es el mayor riesgo que corre Europa, el ascenso de la ultraderecha?
Es un riesgo.
¿O hay otros retos que también están a esa altura?
Tenemos todo tipo de retos. El mundo es muy convulso, el mundo se ha desordenado enormemente, se han desmoronado los consensos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra Fría. Y en estos momentos hay muchos actores globales completamente desatados, desvinculados del derecho internacional, del derecho humanitario, despectivos completamente de los derechos de los demás y en posibilidades de embarcarse en una guerra de agresión contra sus vecinos. Es el caso de nuestro vecino Putin. Rusia es un país enorme, el país más grande de la Tierra. Es un país donde hay una concentración de poder apabullante. Nada se le compara. Putin decide la vida y la muerte, no solamente de los rusos, sino de cualquiera que se le ponga enfrente fuera de Rusia, impunemente. Esta es la situación, y está armado con bombas nucleares hasta los dientes y amenaza con usarlas. Pues esta es la situación, y resulta que es nuestro vecino, no puede ser tomado a broma. La Unión Europea tiene la obligación de despertar estratégicamente, ese es un reto. La Unión Europea tiene la obligación de marcar la diferencia en África, eso es un reto. La están marcando en estos momentos Rusia y China, pero la Unión Europea es el gran campeón de la ayuda humanitaria, de la cooperación al desarrollo, y va siendo hora de que despierta estratégicamente y tenga una diplomacia unitaria, audible, respetada, que merezca ser escuchada en la gobernanza global. Pues todo esto es un reto, sin duda ninguna. Parar el cambio climático, nos hemos empleado a fondo para que en 2050 toda la economía europea esté descarbonizada, eso es un reto. Mantener el sector primario al mismo tiempo que apostamos por la Europa de la transición verde justa, descarbonizada, es un reto. Mantener la política
son compatibles la lucha contra el cambio climático.
De hecho, son absolutamente complementarias. Hay quien pretende que una cosa y otra están en contradicción. No es verdad. El sostenimiento del campo y una producción agrícola sostenible y rentable depende enteramente de la transición verde y de que descarbonicemos la economía. Y por eso se está incentivando la eficiencia energética en el campo. Se está intentando innovar y garantizar una mejor eficiencia tanto en la producción como en la distribución, en la cadena alimentaria. Pero todo eso son grandes retos de la Unión Europea, como mantener su pilar social, que fue brutalmente saqueado durante la gran recesión, con una exasperación de las desigualdades a la que me enfrenté desde el primer minuto. Me pareció la cosa más abyecta que le ha pasado a la Unión Europea en toda su historia, la gran recesión, el modo en que se gestionó, pésimo, con unos resultados
terribles. Hablaba del 2007-2008.
Claro, un estrago antisocial brutal. 2009-2011 fue el peor momento. 2011, el giro copernicano que se dio en 2010, ese fue brutal. La gran recesión fue brutal, el llamado austericidio, una infausta memoria. Pero la Unión Europea últimamente se ha comportado mejor frente a la pandemia, se comportó mejor frente a la guerra de Ucrania, se ha comportado mejor y está manteniendo el tipo. Ahora se trata de abordar nuevas ambiciones y eso requiere recursos, y para esos recursos hace falta un Parlamento Europeo que tenga una mayoría proeuropea de la que los socialistas queremos ser parte, con una vocación social leal a los valores europeos, al proyecto fundante que es corrector de desigualdades, cohesivo, solidario. Ese es el proyecto socialista para Europa.
¿Sería
no lo
posible?
Contrario, que el proyecto de la extrema derecha consiste efectivamente, que es un riesgo, en fragilizar la Unión Europea con una recuperación nacional de discursos, levantando fronteras, restringiendo libertades y, por supuesto, estigmatizando categorías enteras de personas, por tanto, negando que Europa sea inclusiva de su diversidad. La extrema derecha señala a los migrantes, a los menores no acompañados, al colectivo LGTBI, a las feministas, a los progresistas, todos son el demonio. La Agenda 2030 es el demonio, entonces intentan claramente que la Unión Europea involucione y retroceda y se haga más frágil, más débil, más inane, más irrelevante. Claro que es un peligro la extrema derecha. Claro, no es inocua. La extrema derecha, cuando llega al gobierno, realmente produce retrocesos en las libertades severos. Retira ayudas a las políticas de igualdad, lo que significa mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. niega el cambio climático, lo que significa calentamiento global a todo trapo. Llama fanatismo a la lucha contra el cambio climático. Niega la igualdad de las personas en función de su orientación sexual, lo que significa que normalmente se estigmatiza a las personas LGTBI y se producen crímenes de odio que se multiplican. Con un discurso incendiario, un discurso inflamado, un discurso vejatorio, humillante contra categorías enteras de personas. Y eso deteriora la convivencia. Claro que la deteriora. Y luego utiliza continuamente el insulto, bravucón, el lenguaje gangsteril y matón, que hace que mucha gente se envalentone, te insulte por la calle, te llame traidor o le descerraje cuatro tiros. Cualquier descerebrado, como le ha pasado al primer ministro de Eslovaquia. Sí, eso es la extrema derecha. Cuando es un peligro clarísimo.
Son víctimas para el también de la convivencia. De la violencia. ¿Eh? Aquí somos todos víctimas del crecimiento de la violencia, ¿no? Pero fíjese, don Juan Fernando, a mí me parecería, como ciudadano de Europa, que sería muy atractivo que ese proyecto socialdemócrata que está explicando las líneas maestras fuese compatible con un proyecto conservador del Partido Popular Europeo y del Partido Liberal. ¿Es posible que se establezca después de estas elecciones un pacto, un compromiso para mantener esta Europa progresista, esta Europa defensora de los derechos y las libertades, modelo a seguir por otros países que están accediendo a la democracia? No solo ¿o posible. Va a caer el Partido Popular en tender a...?
Claro. Esa es la gran disyuntiva. Magnífica pregunta. No solamente es posible, sino que eso es lo que decidimos. Esa es la disyuntiva dirimente. Hay que saberlo. El Parlamento Europeo es un parlamento directamente...
Que von der Leyen ha hecho un guiño muy feo hace pocos días.
Voy a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. El Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la Unión. Por eso es importante ir a votar. Porque es de sufragio universal de lo que va la cosa. Con todos y todas dentro. Con las Canarias y los canarios dentro. Es una elección de 450 millones de ciudadanos europeos en 27 Estados miembros. Pero toda España dentro, con sus 47 millones. Toda Canarias dentro, con sus 2.200.000. Y por tanto, todas las Canarias y los canarios, en igualdad de condiciones con respecto de cualquiera, sin estar detrás de ninguno, votamos directamente, de forma directamente democrática, por sufragio universal del Parlamento Europeo. Y ese Parlamento Europeo nos representa y legisla sobre nuestras vidas, asigna recursos, es determinante, legisla de manera obligatoria para los Estados miembros, para que todo el mundo lo entienda. Lo que hacemos en el Parlamento Europeo no es discutir ni deliberar, no, legislamos, hacemos leyes que obligan a los Estados y generan derechos. Y esos derechos usted los puede invocar ante tribunales. Y sucede en la vida real, sucede en la vida real, es decir, invocando un derecho europeo, nos hemos llevado por delante las injusticias del procedimiento ejecutivo hipotecario español, que privilegiaba a los bancos frente a los endeudados, frente a las personas que tenían deudas con los bancos. En la fase peor de la gran recesión, de repente alguien decidió impugnar el procedimiento ejecutivo hipotecario y decir, oye, es que los bancos se los llevan todo y yo estoy completamente indefenso. Y el Tribunal de Justicia dijo, esto es completamente contrario al derecho europeo. Y obligó, por tanto, a cambiar por completo las condiciones. Entonces, los deudores hipotecarios empezaron a ganarle demandas a los bancos, cosa que no había sucedido nunca antes. Eso es Europa también. Cuando estamos hablando de legislación europea que realmente importa. Pero en el Parlamento Europeo, hay que entenderlo, en esa escala, 27 Estados miembros, 8 grupos parlamentarios, nunca un solo grupo parlamentario ha tenido la sartén por el mango. No ha habido nunca en la historia democrática del Parlamento Europeo, que hace 40 años que es de directamente electivo, por sufragio universal, un solo grupo parlamentario ha podido sacar una ley por sí solo. Para sacar una ley hace falta formar una mayoría proeuropea de varios grupos. Y es cierto, trabajando mucho, haciendo concesiones, claro que sí, porque en eso consiste el trabajo a esa escala. Eso se entiende, lo entiende cualquiera y nadie lo puede criticar. Humildemente, trabajando mucho, negociando mucho, llegamos a acuerdos proeuropeos y una mayoría proeuropea sostiene la legislación europea. Y esa mayoría proeuropea siempre ha sido parte del Partido Socialista, con el Partido Popular, con los liberales y con los verdes. Ahora está en cuestión, y debo decir, buena parte de los votos de la autodenominada izquierda radical, que hay un grupo de izquierda radical donde hay también posiciones europeístas, otras no tanto, pero hay posiciones europeístas. Pero ahora hay una situación en la que, como consecuencia de la gran recesión, se han multiplicado en el Parlamento Europeo los escaños antieuropeos y eurófobos, nacionalistas, reaccionarios y de extrema derecha. Tanto que en estos momentos hay 3 grupos parlamentarios a la derecha del PP.
Que no se ponen de acuerdo ni entre ellos.
Claro, 3 grupos parlamentarios de extrema derecha a la derecha del PP. Y la amenaza es que en esta legislatura, por primera vez en la historia, el PP, con sus grupos de extrema derecha, formen mayoría para legislar y desplacen por completo la opción que supone una coalición proeuropea con los socialistas, con los liberales y con los verdes. Eso es grave. por muchas razones es grave, porque eso sí que es un cambio completo de la baraja, es un cambio completo de los términos de la ecuación, y eso significa claramente un nuevo rumbo para la Unión Europea que la fragiliza, la debilita, la hace inane en la globalización, regresa a las casillas nacionales y va a desmantelar mucho de lo bueno hecho esta legislatura. En esta legislatura dimos respuesta a la pandemia con una estrategia unitaria de negociación con las farmacológicas y con las grandes industrias para producir vacunas, y las produjimos en tiempo récord. En un año se patentaron vacunas y salimos del bache. En un año yo fui ponente del reglamento COVID que permitió restaurar la libre circulación después de lo que fue la catástrofe de las medidas restrictivas de libre circulación impuestas unilateralmente por los gobiernos, que dinamitaron Schengen, que se lo cargaron. Y esto, aquí lo digo en Canarias, imagino que importa, porque recordamos muy bien cómo se desplomó el turismo a plomo, cómo cayó a cero y el daño que hizo. Pero
si no hubiese sido por Europa, a ver cómo hubiéramos
salido. Claro, pero además la Unión Europea lanzó un programa de deuda común por primera vez en la historia para financiar el Recovery Plan, el Plan de Recuperación y el Next Generation, que permitió salvar puestos de trabajo y pequeñas y medianas empresas con un programa SURE de reagrupamiento del empleo. Y salvó muchísimos puestos de trabajo a pesar de la pandemia y durante la pandemia. Y luego relanzó la economía, invirtiendo con grandes inversiones estratégicas que han relanzado la economía. Canarias han llegado a 1.144 millones, que no son cosas de poca monta.
Algunos pendientes de gastar, pero
no, pero el gobierno, Ángel Víctor, los administró con gran eficiencia. Y esto significó la
reanimación. La parte del COVID sí fue importante. Sí,
la reanimación de la economía. Pues todo esto está en cuestión, porque todo esto con gobiernos de extrema derecha es imposible. De mismo modo que es imposible que en gobiernos de extrema derecha, yo que me he bregado para darle una respuesta europea al hecho migratorio, con el Pacto de Migraciones y Asilo, que significa reglas comunes de gestión de fronteras, reglas y garantías comunes de procedimientos de asilo y de tramitación de las demandas, y un mecanismo de solidaridad después de operaciones de salvamento y rescate en las regiones de frontera exterior, Canarias, para por fin poder redistribuir a las personas que llegan en toda la Unión Europea y no solamente derivarlas a la península, con un coordinador europeo que se encarga de eso. Eso es el Pacto de Migraciones y Asilo. Eso puede ser revertido. Porque la extrema derecha nunca lo ha querido. La extrema derecha lo que quiere es regresar a las competencias nacionales. Y con el discurso bravucón de todos al mar, sacamos la armada, montamos un muro, no los dejamos entrar, los vamos a frenar, los vamos a devolver a todos a África, los vamos a deportar, los vamos a llevar a Ruanda. Eso es la extrema derecha. Un discurso impracticable, estúpido, condenado al fracaso. Porque tú puedes decir un millón de veces que lo vas a deportar a todos y lo vas a llevar a todos a Ruanda, pero si no tienes ni convenios con los países de tránsito o con los países de origen para poderlos retornar, sencillamente no puedes. Y a los hechos me remito. Hay muchísimas personas que, incluso después de haber sido detectadas como irregulares, sin derecho a permanecer en la Unión Europea, sin embargo no pueden ser retornados porque no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen, a dónde hay que llevarlos, ni el país de donde vienen los aceptaría. Por tanto, para todo eso hace falta músculo europeo.
Y somos conscientes, además, de que la inmigración es una necesidad que tiene la Unión Europea de atender un montón de puestos de trabajo que los propios europeos no somos capaces de atenderlo ni estamos dispuestos a asumirlo.
Además,
con lo cual hay que encajar el modelo productivo de la Unión Europea, su PIB, con la capacidad de generar empleo, con la capacidad de atender esos empleos.
Cambiando la mirada, que la mirada no sea negativa. La migración no es una amenaza.
Son necesarios.
La migración no es una amenaza, ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad. La migración puede ser gestionada razonablemente si lo hacemos en común, de conformidad con nuestros valores y, por supuesto, cumpliendo las leyes que nos hemos dado. Y eso es lo que hemos hecho en esta legislatura trabajosamente, poner en pie leyes. Esas leyes están amenazadas por el crecimiento de la extrema derecha. Pero claramente cambiando la mirada, con una mirada más positiva, que entienda que la migración ha existido siempre, que la migración no puede ser reducida a cero, que es un discurso estúpido porque engaña a todo el mundo. El pretender que tú puedes, poniéndote muy bravucón y muy duro, reducir la migración a cero, eso no va a suceder, sencillamente porque hay muchísima gente en movimiento en el planeta Tierra buscando esperanzas en algún lugar donde no nació, por razones entendibles, porque el lugar donde nació es invivible, porque está desertificado, porque no hay agua, porque no hay recursos, porque hay gobiernos tiránicos o corruptos, porque hay una guerra civil sanguinaria, porque no se puede vivir. Hay mucha gente que se pone en movimiento hacia alguna otra parte, y parte de la que venga a Europa, que no viene toda, viene solo una fracción muy minoritaria de la que está en movimiento en el mundo, puede ser razonablemente gestionada si lo hacemos de manera común, pero no dejando solos a las regiones de frontera, porque entonces la sensación es desesperante. En el Hierro, oye, y Europa, y en Lampedusa, oye, y Europa, y en Samos, y en Lesbos, y en Quíos, oye, y Europa. Claro, en las islas que están en los extremos del Mediterráneo, del Atlántico, se preguntan, ¿dónde está Europa? Porque esta gente no viene al hierro, esta gente venía a la Unión Europea, que es su tierra prometida. Bueno, hace falta una respuesta europea.
Y en Europa saben dónde está el hierro, porque Lesbos y Quíos sí saben dónde está, pero ¿hierro sabe dónde está?
Me encargo yo de explicarlo. Créame que lo he hecho, no sabe con cuánta fuerza. Yo he recorrido, porque presido la Comisión Legislativa y soy el negociador principal del Parlamento Europeo sobre este asunto, he recorrido todas las regiones de frontera y debo decir primero que la respuesta en Canarias es admirable, 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 lo subrayo. He estado en el hierro, están todas las islas y de hecho las he visitado en apenas unos pocos días porque estoy en campaña.
¿Y la población canaria está involucrada de qué manera?
Admirable,
en ayudar a esas personas.
Admirable.
¿Quién conozca algún caso en particular? Yo, el otro día estábamos aquí con una persona
pero,
que tiene...
Pero déjeme decirle que he estado en todas las situaciones y he visto cosas realmente lamentables e inaceptables. Las he visto. En situaciones de frontera de la Unión Europea, yo he visto en Croacia, he visto en Letonia, Lituania, Estonia, situaciones terribles, terribles. Y luego en Grecia he visto situaciones terribles mejorar en el curso del tiempo. En Lesbos he visitado un campamento de 25.000 personas, absolutamente inaceptable, y luego con el curso del tiempo y ayuda europea he visto mejorar la situación. Por tanto, hay un día en que todo parece feo. Pasó en Arguineguín. De repente empezaron a llegar y tenerlos ahí en el puerto parecía inadmisible, pero enseguida se puso en marcha un mecanismo con todas las capacidades casi repentizadas de las administraciones públicas para mejorar esa respuesta. En Canarias la respuesta por lo general es admirable, pero lo que sí quiero decir es que yo he hablado del hierro en las repúblicas bálticas, he hablado del hierro en Polonia, he hablado del hierro en Bulgaria, he hablado del hierro en el Mar Negro y en el otro extremo del Mediterráneo. Claro que hablo de Canarias, y oye, Canarias no puede ser dejada sola, como tampoco las islas griegas pueden dejar abandonadas a su suerte ni responder con sus propios recursos frente a un hecho que es de alcance europeo. Por eso he peleado tanto, por construir una respuesta europea. Pero es bueno que en Canarias se sepa que formamos parte de esto con otra mucha gente. Es bueno que se sepa que, del mismo modo que hay que explicar en Letonia que el hierro existe, hay que explicar en el hierro que Putin es una amenaza. Hay que explicarlo, porque claro, en el hierro puedes pensar que Putin te pilla muy lejos, pero no, si eres europeo no te pilla lejos, es tu vecino, te lo aseguro, y está armado hasta los dientes, y tiene armas nucleares, y no tiene escrúpulos, y puede enviar a cualquiera a que te envenene o te pegue un tiro, a cualquiera. Por tanto, eso nos afecta a todos, si somos europeos nos afecta a todos, en eso estamos.
Otro de los retos, grandes retos, que a lo mejor aquí en Canarias no somos conscientes, de la defensa común de la Unión Europea, que con la debilidad manifiesta de la OTAN en los últimos momentos y la presencia de Estados Unidos, que siempre hemos dependido de ellos, es otro gran reto al que
claro,
se enfrenta.
Estados Unidos está declinando, y déjeme decir que el trabajo de Pepe Borrell al respecto ha sido un trabajo sobresaliente.
Aplausible 100%, la verdad. Y muy valiente, porque decir lo que dice de Putin, se arriesga a que le toque el plutonio a él también.
Exacto, en el llamado despertar estratégico de la Unión Europea. Borrell es muy gráfico. Borrell ha dicho y se le ha criticado por ello, porque es una persona que, como persona inteligente, se expresa de forma siempre gráfica y contundente. Ha dicho que la Unión Europea no se puede permitir ser un jardín rodeado de jungla. No se puede permitir ser herbívora rodeada de carnívoros. No se puede permitir hablar siempre el lenguaje suave, soft power, sin hablar nunca el lenguaje del poder. Hard power, poder duro. Y que la Unión Europea tiene que despertar estratégica. No solamente tiene que despertar, tiene que salir de la cama. En eso está Pepe Borrell, eligiendo no caerle bien a todo el mundo al mismo tiempo, pero luego a las causas justas. Está eligiendo las causas justas. Y creo que su valor ha sido el de señalar que a la Unión Europea le hace falta salir de una posición reactiva a la proactiva, salir del paraguas de los Estados Unidos, que está declinando. Hay que saberlo, Estados Unidos está declinando. Una sociedad muy fracturada, ya no es lo que era. Y, por supuesto, ya no garantiza con su paraguas la protección defensiva de la Unión Europea. Se está retirando de ese escenario europeo. Tenemos que responder más por nosotros mismos. Tenemos que invertir conjuntamente en una industria europea de defensa. Tenemos que hacer una compra conjunta de armamento. Y hay que saber que si lo hacemos juntos, lo haremos mucho mejor. Muy poca gente sabe que si la Unión Europea pusiera todos sus esfuerzos defensivos en común, seríamos la segunda potencia militar del mundo, después de Estados Unidos. Pero por encima de Rusia y China. Somos risibles porque estamos fragmentados. Porque ¿qué hace Malta con un ejército y Bulgaria con otro? ¿Y qué hace Eslovenia con su ejército y Croacia con el suyo? ¿Y qué hace Estonia, Letonia, cada una con el suyo? apenas con unos pocos miles de efectivos, en lugar de ponerlos en común una unidad operativa, una capacidad de intervención rápida que sea globalmente significativa cuando hace falta. Pues si nos ayudamos, lo haremos muchísimo mejor. En eso consiste la Unión Europea, unida, fuerte, que los socialistas queremos, no una unión fragmentada, reducida a la inanidad, y que nos hace impotentes frente a los gamberros que nos rodean, porque China y Rusia están completamente liberados del derecho internacional, y nosotros todavía creemos en el derecho internacional y en la legalidad y en los derechos humanos, pero necesitamos instrumentos que estén consonantes con nuestros intereses y con los valores que proclamamos.
Pues Juan Fernando López Aguilar, el último minutillo que le dejamos aquí en Gente Radio para que le pida el voto a nuestros oyentes hacia el Partido Socialista Obrero Español, que imagino que será el que vaya a pedir, ¿no?
Pues no es fácil en micrófonos canarios hablar de las cosas que hablamos, que ahora acabamos de hablar, y no sabe cómo se lo agradezco esta oportunidad, porque han surgido en la conversación asuntos que no son frecuentes. La necesidad del despertar estratégico, una Unión Europea relevante en la globalización, pero yo le pido el voto a quienes nos escuchan porque el Parlamento Europeo nos representa, lo que quiere decir que nos pertenece. El Parlamento Europeo determina con su legislación nuestras vidas y nuestras esperanzas y las de nuestras hijas e hijos. Y necesitamos estar presentes en esa decisión. Son 700 escaños que de todos modos se van a distribuir. La pregunta que yo hago a quienes nos escuchan, oye, ¿quieres que se distribuyan esos escaños sin ti? ¿Vas a pasar de ese escaño cuando tienes la oportunidad de decidir quién te representa en el Parlamento Europeo y qué Europa quieres? No. Y a Canarias le importa lo que se decide en el Parlamento Europeo. Porque
le afecta, y le afecta muchísimo.
Claro, porque las ayudas al sector primario, el llamado POSEI, todo se decide en el Parlamento Europeo. Esos 270 millones de euros, 142 de los cuales van directamente al plátano, lo decide el Parlamento Europeo, para empezar. Pero lo mismo la geotermia, lo mismo la investigación biomarina, lo mismo las energías renovables y la vivienda pública financiada por la Unión Europea, los programas de vivienda pública que se están haciendo en Canarias con dineros europeos.
De Europa vino
el dinero que salvó los puestos de trabajo en la pandemia, pero de Europa viene también la legislación que protege a nuestras hijas e hijos frente a los lados oscuros de la inteligencia artificial, que los hay, y es la legislación penal que protege a nuestras hijas e hijos del porno en internet, y la que nos da ciberseguridad, y la que permite que haya una transición verde que descarbonice la economía en 2050 por completo en la Unión Europea y que haya una pauta especial para la incorporación de esas reglas de las regiones ultraperiféricas que dependen enteramente de su conectividad marina y aérea, como me he ocupado de defender y asegurar en el marco regulatorio de la transición verde justa, que Canarias tenga un tratamiento especial. Todo eso se decide en el Parlamento Europeo y, por tanto, le digo a quienes nos escuchan que el Parlamento Europeo nos importa muchísimo. Es el Parlamento Europeo que nos representa, que nos pertenece, es el Parlamento Europeo que legisla, es el Parlamento que asigna los recursos que necesitamos para financiar los proyectos vitales que tengamos, y es un Parlamento que garantiza también una idea europea de democracia que tenemos que defender con uñas y dientes, porque no se defiende sola. Todo lo que hemos conquistado puede retroceder o desmoronarse si no lo defendemos, y hay que defenderlo también votando, no solo votando, pero desde luego también votando cuando llegue el momento. Cuando ese Parlamento directamente electivo de sufragio universal nos pertenece, vamos a ejercerlo, es nuestra ciudadanía europea. Le digo a quienes nos escuchan, ese Parlamento no es remoto. Que nadie te engañe, no es un Parlamento que te pille lejos, que nadie te engañe, es un Parlamento que te representa de manera directamente democrática, que tú eliges por sufragio universal en una urna el 9 de junio domingo. Tú lo eliges, ese Parlamento Europeo, te representa. Por tanto, vete a votar porque te importa. No pienses que te importa menos que votar tu alcalde. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo en el que hay muchos problemas que ya no te los resuelve el alcalde ni la alcaldesa. Ya no te los resuelve la presidenta del Cabildo. Ya no te los resuelve el gobierno de Canarias, ni siquiera el gobierno de España. Necesitas una escala de acción global para ciertos asuntos que te importan. Si te importa controlar el hecho migratorio procedente de un continente africano que está en explosión demográfica, necesitas a Europa. Eso no te lo va a arreglar el Cabildo, te lo aseguro. No te lo va a arreglar el gobierno de Canarias, te lo aseguro, a las pruebas me remito. Por tanto, si necesitas que haya algo relevante globalmente que sea capaz de intervenir en África para corregir la curva del hecho migratorio tal y como la percibes ahora, necesitas tu escala europea. Y si necesitas vivir en un mundo más seguro donde los gamberros globales no te amenacen, necesitas algo parecido a la Unión Europea. Y si necesitas un pilar social con fondos europeos para sostener tu aspiración a una vivienda digna y vivir en la ciudad en la que resides, en el puerto de la Cruz, sin que te expulse el todo alojamiento turístico, necesitas un regulador europeo de los fondos de inversión, de los grandes tenedores, necesitas una política europea de promoción de vivienda pública, pues todo eso lo decides el 9 de junio, vete a votar el 9 de junio y te pido el voto para el Partido Socialista.
Don Juan Fernando, la verdad que ha sido un placer compartir este ratito de radio con usted. Me hubiese encantado poder hablar de la juventud con respecto a Europa, porque compartimos una cosa, usted tiene gemelos, yo también los tengo, y además en edades parecidas, adolescentes que tienen un futuro por delante, y me hubiese gustado haber centrado, pero no ha sido posible.
Hay que pensar en nuestros hijos e hijos, sin duda ninguna, ¿y qué mundo le vamos a dejar? Y claro, cada vez me preocupa más, porque los pueblos se están fundiendo y por eso hay que luchar contra el cambio climático.
Y te tiran de las orejas, ¿eh?
Claro.
Dicen, porque ¿qué habéis hecho?
Muchas especies se están extinguiendo en el continente africano a 50 grados y hay que frenar eso. Hay que frenar el calentamiento.
Yo un día le invito para hablar de su faceta de dibujante de cómics.
También.
Que me ha contado alguien por ahí que le gusta mucho.
También.
Muchísimas gracias, don Juan Fernando.
Ha sido un
muchísima
placer,
suerte.
Ha sido un placer y gracias por esto.
Pues después de esta interesantísima entrevista con Juan Fernando López Aguilar, candidato del PSOE a la elección europea, y antes de entrar en la tertulia, disfruten del Paso Doble Isla Canaria cantado por los sabandeños.
De belleza sin par son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Jardín, bello jardín, ideal siempre en flor, son tus mujeres las rosas, luz del cielo y del amor.
El corazón de los montes,
islas Canarias,
y el
guardián.
despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia con nuestra sintonía maravillosa de la tertulia de los miércoles, que hemos recuperado a nuestro valor progresista. Don Chano Esteves, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se ha tomado usted unos días de asueto allí en Lanzarote, en las Islas Orientales?
He estado por allí con una amiga que tenemos mexicana y hemos estado haciendo un tour.
¿Disfrutando de Canarias?
Disfrutando de Canarias.
Y enseñándola, ¿no?
Y enseñando Canarias y...
A pecho de... presumiendo.
Y tomando ejemplo de la tan denostada Gran Canaria, de este otro lado, que tiene los pueblos pues en una situación bastante...
¿Hacía tiempo que no ibas a Gran Canaria?
No, en viajes turísticos. Pero no había hecho un tour prácticamente. No, nos quedó fuera del tour la aldea de San Nicolás.
Pues te iba a decir, tenías que abrir de la aldea porque la carretera cambió radical.
Ya, radical. En otra ocasión y ya vi la carretera nueva.
Ah, yo no la...
Pero es que me ha encantado, por ejemplo, a Güimes, que no...
No lo conocía.
Tiene una cantidad de esculturas públicas ahí colocadas por el pueblo. El pueblo... perfectamente.
Y un sitio para comer pulpo frito inmejorable. En Agüime. El pulpo frito es maravilloso, el chiquitito.
Teror, Firga, en fin, guía, que pasas cuando llegas en el ferry a Gaete y pasas directamente en medio de guía, pues mira, y de Gandar, ¿no?
Esta mañana me ha pasado una cosa en directo, interesantísima. Yo tenía un grandísimo amigo, grandísimo, y además lo digo de verdad, en Las Palmas, al que iba a visitar muy a menudo y me presentaba a los pueblitos, porque un periodista, se llama Óscar Bermejo, le mando un saludo. Lo he recuperado hoy, porque me dio el teléfono de un tal Óscar Bermejo hace un par de días, un colaborador de esta casa, le he escrito esta mañana mientras que ese mismo colaborador hablaba. Y resulta que hacía 12 años que no nos veíamos porque pensábamos, él de mí, que ya me había muerto, y yo de él, que él se había muerto. Wow. Y nos habíamos matado hace 12 años. Te lo digo, ha sido divertidísimo esta mañana. Y ya he quedado con él en volver a hacer ese... Me ha acordado cuando estabas hablando. Me presentó muchísimos pueblos de Gran Canaria, porque vivo en Gran Canaria.
Me han sorprendido gratamente en general. Y bueno, pues yo querría lo mismo para los pueblos de Tenerife, que presumimos.
Sobre todo los chiquititos, ¿verdad? Sí. Los chiquititos tienen un encanto y un cuidado que aquí se echa... De verdad, ¿eh? No...
Otra cosa es la ciudad y lo aparatoso de Gran Canaria y el modelo urbanístico, que no deja de ser el que repetimos aquí, a pesar de los consejos de Néstor de la Torre, que estaba preocupado porque repitiéramos aquí ese modelo urbanístico, que no lo hiciéramos como Las Palmas, y lo hemos hecho exactamente igual o peor, ¿no?
Pues ahora les voy a mandar, si me acuerdo esta tarde, se lo voy a mandar unos enlaces sobre un debate que estuve visibilizándolo ayer en una conferencia, esta vídeos de esto, que se conecta un montón de gente, de Zoom, de Meeting y tal, sí. Que se conecta un montón de gente muy interesante sobre el modelo de sostenibilidad del turismo en Canarias, desde un punto de vista ecologista, pero un ecologismo racional, sostenible, donde no se demoniza la actividad económica, donde no se demoniza el turismo, sino simplemente se reflexiona sobre qué modelo tenemos que adoptar en el futuro. Muy interesante el debate, ¿eh? Porque además hay muchas personas conectadas, todos intervinieron de un punto de vista muy sensato, y es que es más fácil entenderse de lo que parece, ¿eh?
Sí, pero
lo digo de verdad.
El problema está...
Se lo voy a mandar después para que lo vean, es curiosísimo.
Yo creo que es fácil entenderse siempre que los políticos entiendan los mensajes.
No había políticos, perdón, no había políticos.
Ahí está el tema. No había políticos. Porque cuando se ha producido una manifestación como la que se produjo en abril pasado, el 20 de abril fue, ¿no?
20 de abril.
Y resulta que la respuesta del gobierno es 400 apartamentos más en el sur de Tenerife, 400 en La Palma, 250 en El Hierro, no sé cuántos que se recuperan de los cadáveres urbanísticos que hay sembrados por Fuerteventura. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando el mismo idioma, no estamos hablando
pues
del
no
mismo
tema. Pues no es tan difícil, ya era un entendimiento. No es tan difícil.
Pero que haya voluntad de ir hacia, de trabajar en esa línea, de trabajar...
Tenía que darle esos minutos a Chano porque llevaba dos o tres semanas echándolo en falta y además yo lo necesitaba aquí, ya te echaba de menos muchísimo.
Yo ya acabo. Solo pido que eso, que haya cordura de las dos partes, y quien tiene que dar el paso definitivo para que tengamos un modelo diferente
son los políticos.
Son los políticos.
Pero si esa mesa que yo ayer no participé, porque yo no intervine en ningún momento, porque yo estuve atento, escuchando. Es que es interesantísimo ver cómo ecologistas de Ben Magic, por ejemplo, que son gente que movilizaron en el 20, serios.
Gente seria, claro.
Gente que habla. Oye, pero esta gente se le puede escuchar, no son ecologistas radicales. Entienden que hay que trabajar, ganar dinero, que la gente viva bien, y para eso hace falta movimiento económico, pero hay que tener un respeto al entorno. El proyecto de futuro, de sostenibilidad, pasa por muchas cosas, no solamente por el turismo. Es decir, hay modos de vida que hemos aceptado como inamovibles que debemos de cuestionar. La sobreexplotación propia del residente. No hace falta que venga nadie, el turista, a fastidiarnos. Eso es a peor. Pero es que el residente también tiene que tener conciencia de que esto es una isla. No solamente para los de fuera, sino para nosotros también.
Claro.
Hay un
hecho. Giovanna Alenti, muy buenos días.
Buenos días.
Voy a presentarlos a todos. Jorge Violán, buenos días. Javier Escudero, muy buenos días.
¿Por qué no me dice a mí lo de progresista?
Ya empezamos.
Coño, ¿por qué? ¿No?
¿Pero por qué? No, no eres progresista,
Chano,
chico.
Tal cual, de izquierda, progresista.
Sí, Chano, sí.
¿Y por qué yo no soy progresista?
Porque tú no eres de izquierda ni progresista.
Claro, no, bueno, es así todo manipulado.
¿No puede haber uno de derecha el progresista?
Sí, 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 puede haberlo, pero tú no eres el caso.
Yo.
Tú no eres el caso.
¿Cómo que no?
Tú eres conservador, ¿no? Conservador y reformista.
Eres conservador de conserva de aceite de oliva. Pero bueno, si quieres te diga progresista de derecha, yo te
presento como... De aceite de oliva para él y de girasol para los otros.
Yo te presento como Javier Escudero, progresista de derecha.
Eso es.
A partir de ahora te voy a presentar así.
Así, efectivamente.
Querido amigo. Bueno, Giovanna, ¿qué te hemos quitado la palabra?
Sí, estaba diciendo que efectivamente yo creo que uno de los problemas de esa isla es que los políticos no hayan salido de la isla viendo que en la otra parte del mundo hay turismo ecologista. O sea, el turista que se mueve tiene asimilado en sí mismo el concepto del ecologista, y es lo que quiere poder disfrutar de esa misma manera aquí en la isla de Tenerife. Claramente no encuentra los servicios adecuados. Y el límite está en creer que la receta canaria sea la única suficiente para interpretar cualquier tipo de turismo en la isla canaria. Y no, se tiene que salir y ver cómo funciona el mundo, porque hay turistas que vienen el Teide y no son lo que estropean el Teide.
Ayer se decían cosas tan curiosas que hay gente que confunde el ecologismo con el vegetariano.
Sí, es que
pero es que es verdad. Es verdad. Hay gente que le habla de ecologismo y dice, es que yo soy vegano. ¿Y qué? Puede ser vegano y no ser turista, ecologista.
El turista que
hay un gran desconocimiento.
Sí, hay un desconocimiento total. Una vez algo parecido, supongo que era algo parecido a la charla que tú haces referencia, se hizo con la
una
política
mesa redonda, slow. Mesa redonda sobre moratoria turística y modelo sostenible de turismo futuro a Canarias.
Vale, algo así, yo creo, en una vía político, se hizo en el Ayuntamiento de la Orotava, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de la Orotava, hablando del turismo slow. Y había allí personas de la Universidad de La Laguna que se ocupaban exclusivamente de interpretar y de presentar el modelo del turismo ecológico a los empresarios de la isla, que se quedaron todos boca abierta porque no sabía de lo que estaba hablando el tipo.
Eso
es el problema.
Empresarios que tienen explotaciones hoteleras.
Y no saben qué es eso.
Y cuando le hablas del valor añadido del turismo ecológico, dice, ¿cómo?
¿Dicen qué?
Dices que hay gente que paga más por ir a un destino ecológicamente sostenible.
Exacto.
Y que lo pone en valor. Y que en una isla es el modelo ideal. Porque aquí lo podemos hacer con cierto grado de facilidad.
Sí, sí.
Don Jorge, ¿qué le parece? Un tema interesante este.
Muy interesante. Yo creo que realmente es la base de nuestra tradición en Canarias, y es nuestro futuro, es nuestros recursos naturales. Por tanto, yo creo que todos estamos muy orientados al movimiento ecologista. Lo que ocurre es que en ese movimiento ecologista de conservar y trasladar a nuestros nietos lo que recibimos de nuestros abuelos, que eso se viste con el término de sostenibilidad. Está otro concepto que se incorpora en el movimiento ecologista, que son los ultras, que lo que hacen son movimiento conservacionista pleno y total. Es decir, desecha el hombre, es una intromisión horrorosa, y aquí vamos a preservar las cuestiones vegetales. Y es decir, ahí sí tenemos una colisión de posiciones
es brutal. Yo no digo que no deban de estar los conservacionistas. Yo creo que el pensamiento crítico siempre hay que preservarlo y siempre tiene que estar en todas las mesas. Pero tenemos que prevalecer lo que es la sostenibilidad, que es el consenso sobre el legado patrimonial natural de las islas, que son nuestra ventaja competitiva en el resto del mundo como islas turísticas, y que realmente debemos abordar las mejoras y corregir los errores que los han habido, brutales también, que hay errores en todo el territorio, que se han hecho cosas mal, y eso tiene posición, debe de tener posiciones de corregirlas, ¿verdad? Vestirlas, pero tenemos que abrazar nuestro propio territorio sin miedos también, ¿verdad? Si uno visita lo que es la costa amalfitana en Italia o Croacia y tal y cual, te das cuenta cómo el territorio es abrazado por las personas, las costas y todo eso. Te das cuenta que es totalmente, todo es accesible. Aquí tenemos todo el prohibido por todos sitios, y eso es lo que tenemos que abandonar.
¿Y qué
tenemos,
prefiere, los prohibidos o la costa de Alcatraz?
Tenemos que abandonar el prohibido, tenemos que abandonar el prohibido y dar acceso a las personas a todo el territorio, ¿verdad? Que podamos,
a las personas, pero no a las construcciones, porque la costa de Alcatraz está en el mar.
A ver, claramente, naturalmente, las personas, las construcciones tienen que estar admitidas, consensuadas, y que sea una mejora. Si no, yo supongo una mejora, no se debe de hacer. Pero si hay mejoras disponibles, como cuando vino César Manrique aquí y tuvo la lucidez de hacer esa propuesta, hoy, si no hubiéramos tenido esa experiencia, probablemente eso era una agresión brutal con los cebadales y con todo ese tema. Y realmente, ¿qué se ha visto con el tiempo? Que es una expresión artística maravillosa y da calidad al turismo y a las personas que vivimos también. Realmente esa es la prioridad, a las personas. Y que tenemos que corregir los errores. Y la palabra clave para la ecología, el ecologismo que todos tenemos que estar, es la sostenibilidad, y consiste en trasladar a nuestros nietos lo mismo que recibimos nosotros de nuestros abuelos, el territorio, ¿verdad? No poner el prohibido, que es una cosa horrorosa. Hay que educar, naturalmente. Hay que educar en los colegios, hay que educar al turismo, hay que dar una guía de referencias.
Jorge,
hay que
no poner agua, si
se ponen para arriba, para
igual de cañada. Consciente que yo, en este país que se llama España, y claro, con los españoles, si no hay consecuencia, no somos muy educados, que digamos. Claro. Es decir, la respuesta es, no digo que le va un palo, ¿no? Pero si no hay consecuencias, la gente no...
Hombre, si lo coercitivo está en legitimidad del Estado...
Si no hay policía, la gente roba.
La policía está
legitimada. Y si no hay normas para cumplir, la gente no las cumple.
Pero hay
y
que
habiendo
educar,
no las cumple, ¿no? Tampoco.
Educar es la base.
A mí no me gusta tampoco prohibir, pero es verdad que entre que mientras que tengamos la población que tenemos sin la educación suficiente, la prohibición es necesaria.
Es que una cosa es prohibir y otra cosa es hacer lo que no se ha hecho, que es regular. Que ese es esa es la potestad que tiene el Estado, porque si tú dejas que un bien, la gente administra los bienes, ¿quién? Primero hay que ver hacia qué lado se decanta la riqueza en esa utilización que se hace perniciosa, por lo menos desde mi punto de vista, del territorio. Es decir, ¿a quién van esos beneficios? ¿A los especuladores? Y como decía Antonio Romeu de Armas hace ya muchísimo tiempo, a los agiotistas. Es decir, es decir, a la gente que se beneficia de ese negocio y de ese comercio. Entonces, la palabra ecología, el ecologismo queda preciosa, el desarrollo sostenible o sustentable, como dicen los americanos del sur, que a mí me parece un término más exacto, son muy bonitas, pero si no tienen una concreción, y de hecho tú lo has visto, es decir, ¿qué voluntad política ha habido en España para cumplir con las agendas verdes? Cero. Son simplemente operaciones de marketing que se ponen ahí encima, se habla de ellas y pasan a mejor vida. De esa mesa que estaba hablando
¿Tú estuviste?
Diego.
¿La viste?
No, pero yo estuve...
Pues te estuve buscando, digo, ¿por aquí de Bandar Chano? Porque había mucha gente.
No, es que estaba de excursión con mi compañera, con mi amiga mexicana ayer. Y viendo... Pues contemplando esa utilización que se ha hecho en un territorio muy concreto, que podía haber sido una cosa maravillosa, y todos sabemos en qué se ha concretado, que es el desarrollo de la Punta del Hidalgo y Bajamar. Qué barbaridades han hecho ahí. Y en cómo, por ejemplo, yo recuerdo cuando aprobé el ingreso, en el bachillerato, que nos llevaban unos taxistas a la laguna, al instituto, para que nos examináramos. Y a los que aprobábamos el ingreso, el señor nos cogía, el día que nos daban las notas, nos montaba en el taxi y nos llevaba a ver los campos de azúcar de Valleguerra. Una hermosura, una cosa maravillosa, fantástica, y ahora está todo absolutamente lleno de casas por todos lados y de invernaderos. Entonces, las leyes se hacen para que se cumplan. Quienes tienen la obligación de cumplirlas y son los primeros que se la pasan por el arco de triunfo son los políticos. Entonces, hay que ser conscientes de que tenemos un problema y afrontarlo. Entonces, en ese momento yo creo que se pondrán de acuerdo los ecologistas sensatos y también los ecologistas críticos, porque los ecologistas críticos y los sensatos comen del mismo plato como comemos tú y yo. No se puede desconocer.
Vamos a escuchar a Javier, que nos falta, que es progresista de derecha, y tenemos que escuchar la visión del progresista de derecha.
A ver, vamos a ver. Yo lo que primero que quería decir era
que estamos echando los negros.
La palabra sostenibilidad yo la escuché por primera vez hace 50 años. La cual nadie sabía lo que era sostenibilidad. Y ahora todavía hay muchísimos políticos y muchísima gente que no saben lo que es sostenibilidad, qué es lo que significa la palabra sostenibilidad. La palabra sostenibilidad es el equilibrio, buscar el equilibrio con el desarrollo económico, con el mantenimiento del medio ambiente.
Uso y disfrute de
personas. Es dedicar a ese equilibrio, Es decir, esa palabra se usa sin saberlo en muchas ocasiones y, por supuesto, sin cumplirla. Pero es que la sostenibilidad se consigue no solamente por la persona, el usuario de la autovía o por la construcción de un hotel, sino son los políticos, son los gobiernos, me refiero al gobierno europeo también, que es en esa agenda de 2020-30, donde de alguna manera esa sostenibilidad se lo está cargando ellos mismos por intereses económicos, y nada más hace falta solamente sobrevolar la cierta zona de la península para ver las barbaridades que yo he estado en Extremadura, las barbaridades que están haciendo, poniendo las fotovoltaicas, parecen auténticos mares. Y esa fotovoltaica, ¿qué significa? Pues el fin, y además para instalación de esas fotovoltaicas utilizan unos herbicidas para que no salga la hierba debajo y no moleste y no se tenga que de alguna manera ir quitando la hierba.
¿Pero a ti quién te cuenta esas cosas, Javier?
Coño, que yo lo he visto. Es que tú vete a Extremadura.
No, si yo he montado plantas fotovoltaicas aquí en la isla de Tenerife, más de 100 megavatios. No me estoy pensando, casi 100 megavatios. ¿Quién te ha dicho a ti eso?
Bueno, yo oye que lo he visto en Extremadura.
Que echan herbicidas y sí, señor, se cultivan cosas debajo de las placas.
Y los animales...
Que después se hace biomasa para
biodiesel. Y la fauna es perjudicada porque les cortan los caminos que tienen.
Vamos a tener que revisar tus fuentes, Javier.
Y más. Entonces
tenemos que quitar las placas fotovoltaicas. Esa no es energía alternativa, no son buenas.
No es la ideal. No es la ideal, ni la eólica.
Tampoco. Que es la que tenemos en España.
Cuando hablamos de contaminación, no solamente la contaminación atmosférica o la contaminación marina. Cuando hablamos de contaminación, hay una contaminación visual. Esa contaminación visual la producen las fotovoltaicas y los molinos de viento.
¿Tú crees?
Y la contaminación, por supuesto, hay una contaminación auditiva.
Sí. Mira, me abrió la cabeza, Javi.
Yo creo que realmente tenemos que hacer compatible el crecimiento, el desarrollo, la sostenibilidad en cuanto a la contaminación que hay con el carbón y con...
No, es más bonita una chimenea de la central de Granadilla, contribuye mejor al paisaje.
Te voy a contar una anécdota
para que incorpore. Como fuente propia, Diego Calvo, ingeniero que hacía proyectos de iluminación. Sí. Hace 40 años, 35 años, que aquí en Canarias había un instituto astrofísico de Canarias que hacía unos informes sobre los proyectos de alumbrado público. Me mandó un estudio que había hecho el técnico que hacía esos informes sobre cómo afectaba una vía iluminada y una vía oscura, no solamente al astrofísico, sino al movimiento de los insectos polinizadores. Y una autopista alumbrada genera una barrera.
Qué curioso.
Y elimina que pasen unos insectos de un sitio a otro y pueda afectar a la polinización de ciertas especies. Entonces, era más perjudicial el alumbrar la autopista que la construcción de la autopista.
Pues ya lo que
es
voy.
Es que el progreso hay que estudiarlo hasta esos niveles. Pero que tú me digas a mí que las placas fotovoltaicas y los polinos
aeronáuticos
son peores que una chimenea.
Tú, vamos a ver, los animales, la fauna se traslada de un lugar a otro. Tú me estás diciendo de insectos, pero la fauna también se traslada de un lugar a otro. Si tú haces un mar de fotovoltaicas de kilómetros, la fauna es una especie que cortas la vida, no le dejas pasar al otro
pues
lado.
Mira que estás tú preocupado ahora por la ecología de las especies.
Y luego los molinos de viento, ¿cuántas aves mueren por
los aviones? Molinos de viento. ¿Y cuántos aviones?
Electrocutados.
¿Pero cuántos matan? ¿Cuántas palomas matan los aviones?
Pero, a ver, ¿y cuántas?
Tienes que revisar la fuente, Javier.
La fuente la tengo bien clara. La fuente. Mira, solamente una cosa te voy a decir. Métete en Google, vete a ver qué municipios les han engañado, se consideran engañados con la instalación de las placas fotovoltaicas o de los molinos de viento. ¿Cuántos municipios se encuentran
en Aragón,
en Aragón
específicamente? Porque leí un artículo sobre Aragón de un periodista peligroso.
Pero mira, les venden la moto diciéndoles que van a crear un montón de puestos de trabajo, que va a ser el futuro del municipio, cuando se encuentran que eso es mentira, que no ha creado prácticamente ningún puesto de trabajo.
¿Pero a quién pueden engañar que una planta fotovoltaica, una planta de aerogeneradores, genera empleo? ¿Pero a quién se le puede engañar?
Pero bueno, pues
mira, en el año 24, es decir, ¿qué tipo de alcalde de bienvenido, mira, Mr. Marshall, mira, tenemos en esos pueblos? Mira, el problema no es que lo engañen, el problema es que se deja engañar.
Pero hay municipios.
Porque vamos,
no se dejan engañar.
Mira, que hay un pueblo que se queje de que, que han puesto unas placas fotovoltaicas por la generación de empleo, quiten a ese alcalde.
Mira,
el problema no es del que la monta, sino del que.
En mi casa 17 placas fotovoltaicas.
¿Y cuánta generación de empleo tiene eso? Tú las limpias tú solo, ¿verdad?
Bueno, pues hay una empresa importante que tiene una...
Pero que no genera empleo en el mantenimiento.
Y están buscando continuamente instaladores de placas fotovoltaicas.
A ver, un grupo electrógeno de 50 megavatios genera más empleo que una planta fotovoltaica de 50 megavatios en el mantenimiento. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a montar grupos electrógenos?
¿Tú sabes cómo consiguen el terreno para poner esas fotovoltaicas, esos mares de fotovoltaicas?
Comprándolo.
Claro.
O alquilándolo, dándole un porcentaje a los propietarios de la producción de megavatios, de kilovatios.
El agricultor, en la España vaciada, no me gusta ese término, en la España rural abandonada.
Árido todo.
Les engañan porque eso produce muy poco, produce trigo. El trigo está en un precio que no merece la pena ni sembrarlo.
El de Ucrania es más barato.
Entonces, ¿qué ocurre? Que le están ofreciendo por ese terreno un precio que de alguna manera no lo iban a conseguir en su vida. Y entonces ellos dicen, pues es un poco la salvación.
Pues estupendo, ¿no? Nos alegramos, ¿no? Joder, porque la gente es un quid pro quo. Hay un tipo que pone una placa que gana dinero y un agricultor que no quiere sembrar trigo que gana dinero. Estupendo, ¿no? No está el problema.
Joder, pero es que se están
que no genera empleo.
Pero se están cargando el paisaje.
Nos quedamos sin comida.
Se está cargando el paisaje. Y luego dices tú, la Agenda 2030. Es que.
Espérate una cosa, Javier. De verdad, es que me hace mucha gracia. Javier, ¿tú crees que es más bonito un campo de trigo que un campo de placa fotovoltaica? ¿Es más bonito?
¿Me hace la pregunta de verdad?
Sí, porque a mí me parece más bonito un campo. Porque yo me dedicaba a eso. Y a mí me gusta ver un campo de placa fotovoltaica más que un campo de trigo.
Bueno, a mí el campo de trigo.
A mí me gusta más. Paisajísticamente es más feo para ti. ¿A ti te gustan los tulipanes o los girasoles? ¿Qué te gustan? ¿La remolacha o...?
Un momento. Voy a sacar una lanza en favor de Javier.
Bien.
Sí, yo estoy...
Es que está vuelto progresista.
Con ese razonamiento que ha hecho. El problema está en que cuando en política hay que tomar decisiones. Entonces, está claro que los hidrocarburos son una fuente de contaminación, el carbón lo es más, y entonces hay que optar por un tipo de energías alternativas. El problema es colocarlas en cualquier sitio. Es decir, yo creo que en la península, que tiene 505.000 kilómetros cuadrados, hay espacio suficiente para hacer campos de placas fotovoltaicas, hay espacios para poner en las aspas, los molinos estos de acumulación de energía, y también de otras historias, y hacer compatible eso con el desarrollo humano. El problema está en que, efectivamente, lo que tú decías,
tienen un campo que es estupendo para el trigo, árido, que para mí siempre es más bello que una placa fotovoltaica.
Claro, para gustos colores, yo no entiendo.
Por supuesto, la naturaleza siempre estará por encima de cualquier otra consideración. Entonces, y los campos de trigo de Castilla son una auténtica maravilla, que han inspirado a poetas, artistas de toda índole y condición, y todavía he visto pocas obras de arte donde se dediquen a plantar.
Dale tiempo.
Pero que de momento la poética, la poética del paisaje y de la humanidad está por encima de esas historias, ¿no?
Los molinos de Castilla de Quijote, ahora son bonitos, pues cuando los montaron en su día tenía que ser.
También sería controvertido, ¿no? Pero esos molinos no tienen ninguna afectación sobre la contaminación. Es decir, contaminarían desde el punto de vista
estético,
visual, pero no es así. Yo ahora mismo, lo que te decía de Las Palmas, de Gran Canaria, es decir, Telde, por ejemplo, siempre me ha parecido un sitio horrible, salvo el centro, que tiene ahí unas plazas muy bonitas y tal, pero yo creo que una de las cosas...
Y unos bocadillos de pata ahí que son buenísimos.
Una de las cosas que afea el municipio son que está sembrada de molinos por todos lados, entonces eso tiene una afectación visual horrible. Otra cosa es que
buscar... Pero ustedes entienden que a mí me gusten, ¿no? Yo veo un paisaje de eso yendo para el sur y el momento más bonito es cuando ve aquello lleno de molinos.
Para gustos.
Grandote y así.
Para gustos colores.
Claro, a mí me gusta.
Mira, pues...
Entonces, créetelo.
Aquellos toros de Osborne quedan.
Bueno, y a ver quién los quita. Porque
el toro de Osborne acabó siendo un elemento más del paisaje español.
Como los molinos
de tío Pepe.
Como el tío Pepe,
Pero pues, ahora en este viaje.
Símbolos, iconos que están ahí y que, bueno, pues...
Forman parte del paisaje ya.
¿Puedo decir una cosa?
Claro, ¿verdad? Que sí, señorita
El turismo ecologista es representado da aquel turista que va a Teno Alto y quiere comprare il queso di cabra di Teno. E lamentabilmente la quesería sta cerrata e la tienda también. Entonces il problema politico...
¿Desde cuándo? Pues ya hace tiempo que no voy.
A ver, que no está siempre abierta. Yo he encontrado... no he ido en día raro. Y había muchísimos turistas que se sorprendieron y dijeron... Ah,
pues llegar a Teno Alto no es fácil, entonces, ha dedicado un tiempito,
Ma es que el turista ecologista hace esto. Esto es el turismo ecologista, no es la pala fotovoltaica.
Y en bici, va en bici, además.
Pero acabo el discurso. Yo, no, caminando. La política debe solucionar el problema de esa quesería. De esa quesería, ejemplo para todo, no es que hablo en específico de esa quesería.
Los fondos Next Generation no le han llegado.
Pero vamos a ver... Pero la política tiene que concentrarse en eso, solucionar ese problema y hacer política ecologista. Porque te lo pide el turismo ecologista de élite, que esa isla es naturalmente predispuesta a esto. No es naturalmente predispuesta a tener campo de placa fotovoltaica. Es el discurso. Hay sitios donde hacerlo y hay sitios donde no hacerlo.
Ok.
Solo mismo.
Lo tema.
Es el tema.
Cuando tú vas a los molinos de viento, son los mismos en Noruega que y les veremos en la zona costera, porque ahora se van a empezar a poner esos molinos en la zona costera,
pero no a 100 metros de la costa,
cuando sea, donde sea, pero rompe.
Aquí no hay esa, la plataforma continental, no es
algún sitio buscan,
en el Mar del Norte.
Algún sitio buscan, pero te rompen lo que es el paisaje.
Mira, yo creo que el reto más importante que tenemos en Canarias es conseguir que en 100 años próximos esos bisnietos y esos turistas internacionales vean la joya de la diversidad y de las maravillas sobre una hoja de ruta, que es lo que toca ahora para conseguir eso, hacer una hoja de ruta donde concurran los más privilegiados del mundo en cuanto a diseño y urbanismo, los más privilegiados en sostenibilidad, los más privilegiados en conservacionistas, ultras, pero también la sociedad que participe en esa hoja de ruta. Es el diseño, es el sueño, pero para eso hace falta mostrarlo, hay que hacer un programa bien definido para que se inviten a una docena de personas internacionales que son brillantes en lo que hacen, que visiten durante un mes o dos meses Canarias de arriba abajo, que vean todas las singularidades y que proyecten un futuro de lujo para vivir en calidad los canarios y que los turistas también puedan identificar como la excelencia más extraordinaria. Con eso conseguimos evitar los errores y conseguimos el consenso con gente que sepa de lo que se va a programar, ¿verdad? Y se tendría que resolver el tema de los movimientos, de lo que es la traslación de personas, la movilidad, el tema sanitario, el tema de empleo, la producción, la terciarización, es decir, todo ese tipo de cosas, lo que es mantener la pesca, la agricultura, la papa bonita, el plátano, todo eso tenemos, la arquitectura que nos dejaron los colonizadores hace 500 años, es decir, eso es nuestro patrimonio. Cuando pasamos por un sitio y dijo, qué cosa preciosa, la misma en la Hortava o en la Laguna o en Ralejo, qué barbaridades hicieron. Tenemos que evitar que cometamos barbaridades en este presente. Para eso hace falta una hoja de ruta y tenemos que consensuar el cómo. Yo creo que naturalmente no es porque yo invente, sino porque así se hace en todo el mundo cuando se quiere lo excelente, cualquier parte del mundo. Traer a los mejores del mundo, enseñarles nuestro territorio y proyectarles qué es lo que queremos nosotros, que nos cuenten cómo podemos nosotros trasladar a 100 años una excelencia y un aprendizaje para el resto del mundo para hacer las cosas perfectamente.
Jorge, ¿verdad? Si nos dicen cosas que no queremos oír.
Claro.
Te digo porque me ha venido también a la cabeza una vez que he metido en un negocio, yo propuse, traigamos al mejor experto que hay en este tipo de cosas. Claro. Vino, el mejor se vagó y dio un informe que no cuadraba en lo que esperaban escuchar los socios. ¿Qué hicieron? Lo que les dio la gana. Digo, ¿pero para qué le pagáis a una persona que os diga lo que hay que hacer si después hacéis lo que os da? Eso me lo acaba de recordar. Digo, que hay que tener la vocación de decir, vamos a consultar a quien sabe para hacer lo que debemos hacer.
Pero no quiere decir que el 100% de las ideas que proporcionen sean aplicables. Es decir, con que sea un tanto por ciento X, ya es...
Pero bueno, a ver, alguien tenemos en esta mesa, que somos cinco ideologías diferentes, ¿tenemos alguien duda en que en este momento en Canarias tenemos que sentarnos y ver qué tipo de turismo queremos en el futuro? ¿O podemos mantener lo que tenemos? No, ¿alguien tiene duda de que esto hay que cambiarlo?
No, pero yo estoy de acuerdo.
Yo creo que no, que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice.
Y yo creo que es el 100%.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge. Es decir, efectivamente, nosotros estamos aquí... y estamos dentro de estas islas maravillosas, pero si no salimos de aquí, si no hay gente desde fuera que tiene otras visiones, que nos pueden proporcionar unas formas de algo hacer diferente, que nos garantice, es decir, y crear una guía hacia dónde vamos, qué es lo que queremos.
Los protagonismos del futuro de Canarias tenemos que tenerlo los canarios. Y no podemos pedir ayuda si no queremos que nos ayuden.
Absolutamente.
Una cuestión es que... también hay un problema de lectura, ¿no? Ese ombliguismo que tenemos de creer que esto es la octava maravilla del mundo y que todo lo demás no sirve. Eso es un error que se comete de forma continuada en Canarias. Y eso lo que nos lleva es a maltratar el paisaje y a pensar que nosotros con el territorio podemos hacer lo que nos dé la gana y que no hay nadie que pueda ni siquiera tosernos.
Efectivamente.
Entonces, todo el discurso de Jorge... cualquiera lo compra, claro, es un discurso muy bonito, pero ¿cómo pones tú de acuerdo a la administración local con la administración insular, con la administración autonómica y con la administración del Estado para llevar adelante...
Y con la europea, no te olvides de la europea que también está por ahí.
¿Cómo pones de acuerdo a todas esas instituciones cuando hay problemas de tipo local? Que tienen que afrontar los ayuntamientos al lado, el vecino con el otro, y no se ponen de acuerdo.
Se quita la comisión económica del medio.
No solamente a nivel de institución, sino a nivel de partidos políticos.
Mira, la condición imprescindible es decir a los políticos, a los grupos fácticos que los hay en todos los órdenes y en todos los niveles, es que van a tener que soltar esos privilegios. Y vamos a hacer un concurso abierto internacional diseñando, o ellos pueden proponer, cualquiera puede proponer qué mente privilegiada puede venir también, pero sacar una veintena de personas internacionales y también al pueblo, jolines, pero al pueblo maduro, a los abuelos, a los que trabajaron la tierra, es decir, y a los arquitectos también. No en plena función, sino ya jubilados, que es donde realmente lo se tiene una visión mucho más importante. Perdona, es simplemente queremos tener la mejor hoja de ruta para conseguir el mejor territorio, la mejor ordenación a 100 años vista, no a una legislatura ni a 5, a 100 años vista. Yo creo que ese reto cualquiera, y si lo propone desde todas nuestras personas que impulsemos eso, pues sería fantástico, pero eso es posible, porque el reto no es fácil, es difícil, pero yo creo que es que tan brutalmente importante hacerlo, porque si no vamos a seguir equivocándonos como lo vemos en los... Lo hemos hecho nosotros y todos.
Mira, tenemos rápidamente. Tenemos un ejemplo de que ha estado funcionando en España un sistema y nos tocó. Fuimos privilegiados en que uno de los lugares del desarrollo turístico, innovación y todo esto, el consorcio.
¿Cuál consorcio? Porque hay varios.
El consorcio del puerto.
De rehabilitación turística.
De rehabilitación
Llevamos
turística.
Toda la semana hablando de él, ¿eh?
Bueno.
Llevamos toda la semana hablando de él. El lunes hablamos con Marta Casanova, ayer con Carlos Marero, el viernes vamos a hablar con David Hernández, hoy con el progresista de derecha.
Yo termino rápido. En esta casa, si sacas lo... Yo hablo del consorcio de hace por lo menos 20... Desde que se creó. Y siempre se lo he criticado.
2006-2007.
Siempre se lo he criticado. Y ahí hay una aportación.
Creación de la Padrón.
Había un acuerdo a nivel nacional que aportaba un dinero para el desarrollo.
¿Y dónde está?
Turístico. Había un dinero que aportaba Europa.
¿Quién quitó? No, Europa no. Gobierno, autonomía, cabildo y ayuntamiento.
Y
¿Y quién quitó el dinero del Estado?
Bueno.
¿Quién lo quitó? ¿Por qué se echaron?
Yo quiero poner el foco porque no se llevaba, no se gestionaba. Estaba el dinero ahí, no se hacían nada. Ese es el modelo, la guía más o menos que está diciendo Jorge, es decir, la colaboración del Estado, la colaboración del gobierno autónomo y la colaboración de los municipios se llegó con esos consorcios. Unos lugares lo aprovecharon, el de Las Palmas y Benidorm, me parece que fue también.
Y el puerto también ha hecho buenas cosas dentro del consorcio.
Y yo decía siempre, a ver, levantar aceras y ponerlas.
No.
Levantar
aceras y ponerlas. No seas cruel. En el puerto se han hecho cosas muy interesantes.
Bueno, poco más. Y yo dije...
O no, Jorge.
Hay una foto icónica. Perdón, hay una foto icónica.
Giovanna quiere intervenir.
No, que termino.
Es que como es progresista de derecha, habla solo él.
Para concluir. Yo dije en ese momento que el dinero mejor invertido para llevar a cabo el consorcio era convocar un concurso internacional de ideas para establecer en el puerto de la Cruz. Eso sería lo primero. Yo había invertido ese dinero en ese
sentido.
¿Pero
con el objeto de...? ¿Eh? ¿Con el objeto de ese concurso para qué?
Te presentan proyectos y tú acoges de esos proyectos, vas a elegir los que tú creas más convenientes para el puerto.
Hay que tener una visión mucho más.
Eso es gratis. Ese concurso sale gratis.
Lo que cueste.
Ahora lo que falta es un proyecto muy ambicioso.
Y si se dice que hay que poner una bomba nuclear en el puerto de Molero y hacerlo de cero.
Esos concursos ya tenemos en el proyecto de las Teresitas. Tenemos los proyectos del tren del norte y del sur, donde se han gastado miles de millones. Las antiguas pesetas. Mira en qué se han concretado. Es decir, yo creo que
el consorcio funcionaba.
Aquí, en el puerto.
El
recurrir a los concursos internacionales, eso fue una bocutada de nuevos ricos en un momento determinado en el que, bueno, teníamos dinero y venga a gastarlo sin control. Ese dinero de los concursos se pudo haber gastado bien en obras absolutamente necesarias para los pueblos
en Madeira hicieron todos los túneles.
Yo no creo que un concurso internacional venga a resolver ese problema si no hay primero voluntad política.
Eso es lo que digo. Se debe tener un plan político de expansión. Ese plan político tiene que tener un objetivo conclusivo de lo que hacer con esa 8 isla en un conjunto de archipiélago, ¿no? Porque eso no se tiene, no podemos tener cosas que no viajan juntas. Alguna cosa, porque ellos son muy románticos, ingenuos, pero románticos, eso es verdad, porque creen que la gente tiene idea brillante. La gente no tiene idea brillante, porque la gente, por lo general, non sa nada.
le ponemos internacional y le damos prestigio.
Vamos a ver, pero es que la realidad es así. Yo he asistido a muchísimas reuniones sobre el PRUG, donde el Ayuntamiento de Orotava ha presentado la 33 enmienda, pero había alguien que por el hecho de apelarse a tener un apellido...
Ha dicho una cosa que no ha entendido. El PRUG es el plan de uso...
Plan de gestión del Tellier. Había gente que por el mero hecho de tener un apellido famoso, de gente legata al mundo de la ecología, tiene la ilusión de tener la clave de interpretación del mundo canario. Y la su idea es la mejor por hecho. Y no acepta la posición de otro. No acepta la posición de los expertos, que se supone que sepan más. Y no está dispuesto a hablarlo. Entonces, allí ya hay una primera rotura y un primer problema. El segundo problema es de naturaleza económica. Si quita la comisión sobre la realización de un proyecto, porque los políticos ya cobran por su cargo, entonces puede que algo se pueda realizar. Pero tienen que quitar la comisión. Y eso también es una voluntad política.
Si quieres que no se haga algo,
por
una comisión.
Estamos en un sitio, esta emisora, ¿no? Sí. Está en un sitio privilegiado.
El micro, Chano.
Está en un sitio, esta emisora está en un sitio privilegiado desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Estamos en un estudio, estamos aquí en la caja esta mágica, viendo el paisaje de una urbanización estupenda. Bueno. Si tuviéramos la oportunidad en esta cazuela de mirar hacia el norte, veríamos que hay un montón de infraviviendas en las que se podría establecer un plan de recuperación y dignificarlas todas.
Claro.
Y entonces por ahí es donde hay que empezar, no por grandes programas, por proyectos.
Ahí está el consorcio de rehabilitación turística. Esa clave la tenía. Es decir, vamos a mejorar la planta alojativa, mejorando el entorno de los hoteles.
Mejorando los hoteles.
Un cohábito de el promotor arregla su hotel y el ayuntamiento y los fondos arreglan el entorno.
Para eso hay fondos europeos, como estaba diciendo antes Juan Fernando López Aguilar. ¿Qué pasa? Que quien tiene que moverlos es la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma tiene que decir, estos 60 millones o 40 millones o lo que sea, los vamos a emplear en restaurar toda la planta de vivienda del barrio de X, del Puerto de la Cruz, de la Orotava, de los Ralejos, o de donde sea. Y así empezamos a cambiar y empezamos a tener un urbanismo más sustentable o sostenible y, evidentemente, mejoramos la calidad de vida de las personas, la calidad del entorno y absolutamente todo.
La eficiencia energética de las viviendas.
Por supuesto.
El aspecto exterior de los entornos.
Todo.
Es decir, esa es la proyectualidad política.
Donde actuar. Tú estás pensando en un sitio de los Ralejos, él está pensando en otro sitio de Santa Úrsula y Giovanna
a la Orotava.
¿Se acuerdan cuando veníamos por la carretera del Este y íbamos y fue casi recién inaugurada, ¿no? Donde estaban los
carretera del arcos y tal del Puerto de la Cruz.
Y cuando ibas a mirar al mar, todo era pues está lo precioso, estaba el Sintra pirata aquel, ¿no?
Sí.
Que se cepillaron y tal y cual. Luego vino un arquitecto muy privilegiado, muy visionario y le dio por poner muros y lo primero que hizo fue poner un muro que ya imposibilitaba la posibilidad de que el que venía en coche viera la playa, porque le puso un muro que lo tapó todo. Llegó abajo y
pero
puso
muro de seguridad, un muro de seguridad para los peatones.
De piedra brutal.
Pero para los peatones, ¿no? Para proteger a los peatones que caminan por allí, ¿no?
No, pero ese muro era para que el que bajaba en el coche no viera nada.
No, hombre, no.
A ver, no.
Yo no creo que haya ningún ingeniero de camino que haga un muro para que lo vea.
Es una
muro de protección
para la realidad objetiva. Que es palpable, o sea, nos dimos cuenta cuando pusieron
tienen
el
mejor,
muro.
Tienen un ejemplo mejor.
El muro que
en el mirador de Humboldt de la Orotava. Ese sí que hicieron un muro para que no hubiera.
Claro, el paisaje. Claro, no. Y luego abajo encontrabas un bar con un muro brutal también que evitaba que el que paseaba por la avenida viera el mar también porque era enorme. Era además un bar que cogió para Marsa y que nunca se abrió y si se abrió duró muy poco. Finalmente, ¿qué lo que hicieron? Quitarlo todo, ¿verdad? Y abrir nuevamente las vistas de los que acceden al puerto.
Los iluminados.
Realmente podemos hacer lo que está en
nuestra mano. Los concursos.
Quizás para esa zona en particular.
Y la planificación que no existe.
Quizás para esa zona en particular. Lo bueno sería rescatar los planos de aquella instalación que había, que era el Sintra Pirata, creo recordar, ¿no?
Sintra,
y reponerla, porque parece que los planos.
Pero escúchame, vamos a hacer una pregunta. ¿Existe el plan de general de ordenación urbana en el Puerto de la Cruz? ¿Existe? Hay uno en vigor, seguro.
Seguro.
Porque, claro. Sí, es a nivel insular, no es un
pior. No. Yo hablo de la ordenación del territorio del municipio.
No,
es responsabilidad municipal.
¿El plan de ordenación?
El plan general de ordenación urbana tiene que existir en el Puerto de la Cruz, uno en vigor, que será del año 2 a.C., pero tiene que existir. ¿Alguien sabe si en ese plan general de ordenación urbana hay una vía de acceso al muelle deportivo pesquero del Puerto de la Cruz?
Sí, hombre. A ver,
eso ¿por dónde estaba, va? ¿Por dónde va?
Eso estaba ya con
¿por todo la piscina aprobado. Municipal nueva o por el campo del Peñón? ¿Por dónde va? No.
La vía de acceso para.
No, yo pregunto, porque se ha puesto césped hace poco y se ha tenido una piscina puñetera madre. Claro. ¿Por dónde se llega al muelle deportivo y pesquero?
Sí, bueno, pero.
Bueno, que... bueno, sí, claro. Hacemos el muelle y después veremos por dónde llegamos.
Dar la vuelta a Puerto Coronte. A
ver, es que la planificación es importantísima.
Sí, claro que el acceso es por el barranco para abajo. No hay otra, ¿no?
Yo no la sé.
Sí, sí, no hay, yo otra, sé no que hay otra que cubrir el barranco y meter una vía.
¿Y tú te crees que alguien va a dejar que sea eso sostenible?
No, se puede hacer.
Yo pienso que
sí. Debería estar pensado y debe estar pensado.
Eso se hizo en Santa Cruz, en el barranco de Santos.
Habían barrancos con mucho caudal que desmembraron y al final ya apenas corre agua. En la Ortava había un ejemplo en el centro del pueblo. Desmembraron por arriba y empezaron.
Lo que está claro es que ser valiente y hacer planes generales de ordenación urbana y proyectos de planificación de pueblo, donde todos esos proyectos aislados
se encajen
y estén solapados unos con otros, ¿no? El Parque Tahoro, con la reforma que están haciendo del Hotel Tahoro, toda esa zona.
Que es nuevo.
Tenemos que poner nuestro territorio en la máxima belleza, la máxima utilidad, en el máximo rescate patrimonial, etcétera, etcétera.
Ya, pero por eso.
Y eso hace falta una visión y una hoja de ruta que la acompañe.
Hace falta una ideología. Pero lamentablemente non tiene un'ideologia, perché tiene opportunità elettorale, non ideologia. Vive al día. Hace falta un proyecto y hace falta una ideología.
Que si planificas a lo mejor esa planificación no hubiera hecho realidad nada.
Cualquier gobierno que hiciera eso ganaría apoyo.
Exacto, yo creo que también. Claro que ganaría apoyo. Porque es inevitable.
Algo que sea determinante para tu población, que tú veas las posibilidades que tiene ese plan, no creo que haya gente que lo discuta. Claro. Y el que puede sacar réditos políticos de eso es el que lo haga.
Claro, falta coraje.
Hay cosas que para. Falta coraje. Con el plan de ordenación es que hay cosas que son brutalmente horrorosas. Aquí entramos en la Avenida Generalísimo, que ahora se llama...
Avenida Generalísimo, ¿no?
No, ahora se llama de otra manera.
Bueno, pero todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es cuando dice Avenida Generalísimo?
Había una aluminosis que hacía esquina. Finalmente echaron abajo y pusieron el edificio. Eso es local.
Tenemos que ir acabando.
Sí, termino. ¿Tuviste los accesos que tiene desde las calles? Las dos calles que dan a eso están con unas barreras arquitectónicas obligadas por el ayuntamiento para que la gente no entre a ver esos locales. Es una cosa horrorosa.
Sí, pero eso son decisiones
¿Pero
judiciales.
¿Pero tú crees que lo hacen para que no vayan a ver los locales?
Sí, absolutamente. Ah. Absolutamente. O sea, vete por allí, está al lado del supermercado. Sí, sí.
Pasa que míralo, yo en mi opinión, cada uno tiene un culo y cada uno tiene una opinión. Y estaría todo eso peatonalizado con un buen servicio.
Efectivamente.
Con un tranvía de estos chiquititos tipo Benet.
Al Paseo de las Palmeras y la que
sigue. Que tú tienes una idea, yo tengo otra. Ese local. Yo el puerto lo peatonalizaba completo y tenía un tren circular. Jorge, que tenemos que irnos.
Ese turismo.
Las barreras arquitectónicas para que la gente no pase.
Que cada uno tiene una opinión. El problema es que hay que ser valiente y hacerlo. Hay que tener un plan. No. Hay que tener un plan, y si no tienes plan,
corregir los errores normalmente se
no pasa nada. Las cosas. Hay que poner un guión. Chano.
Oye, anuncio que el viernes inauguramos una exposición fantástica en el Liceo de Tauro.
¿Este viernes?
Este viernes a las 8:30 de Conrado Díaz Ruiz.
Un es que pintor... si voy el viernes a las 8 y después voy el sábado a las 8, pues también, porque el sábado sabes tú que aquí.
Puedes ir a los dos eventos. O pueden ir a los 7. Dos eventos. Es un pintor sensacional.
¿Cómo se llama?
Conrado Díaz Ruiz. Es un pintor lagunero, ha recibido un
montón
de premios.
Y encima el liceo no te cobra por entrar a verlo.
No.
Y hay un montón de artistas locales que merecen la pena.
No solamente no cobramos por las actividades, sino que solemos dar una copita en la inauguración de las exposiciones.
Entonces, estaré.
Si le metía un pincho de tortilla, ya sé que va. El progresista de la derecha.
Quedan invitados.
Bueno, pues nada, desearle feliz día de Canarias, que lo celebramos mañana. Que disfruten todos nuestros tertulianos y todos los oyentes del maravilloso día que mañana se nos presenta. Recuerden que el día 9 tenemos que votar. Si somos prudentes, mañana podemos tomarlo como reflexión, pensando en Canarias y lo que le interesa a Canarias. El viernes nos volvemos a encontrar. Pásenlo bien.